three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Eso, familia, racha de angustio y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ya tenemos todo listo para empezar una nueva edición de Enredando. Por mi parte, sí, ya tengo todo dispuesto aquí encima de la mesa, toda la documentación, todas las cosas de las que vamos a hablar, todos los contenidos que hoy vamos a compartir en estas dos horas de radio, como todos los jueves y como todos los sábados aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Sin duda, una semana en la que han sucedido bastantes cosas. La más importante quizás sea el anuncio que a partir del 11 de julio pues estará disponible en los comercios el iPhone de tercera generación de la mano de Movistar, como ya se presuponía o por lo menos se intuía. Así que esa es la buena noticia, que ya se saben todos los detalles para que aquellas personas que lo deseen, que bueno, pues la verdad es que por lo que he podido ver, por el interés que ha suscitado en diversos medios de comunicación, pues tampoco ha estado en las primeras noticias, en los primeros puestos, así que eso da buena fe a todo aquello que comentabais en las encuestas de nuestro portal de www.enredando.net en torno al iPhone. Y es que comentabais que bueno, pues que tampoco era un interés exagerado el que tenéis por este dispositivo. Por supuesto que habrá personas que sí que tengan más interés por el motivo que sea, pues porque les guste, porque le guste alguna de sus cualidades. Así que para ellas, pues a partir, y para todos por supuesto, a partir del 11 de julio estará ya disponible en las tiendas de Telefónica. En nuestro Ciberchoco ya hablaremos de las desconferencias. Contaremos con la presencia de un oyente, sí, he dicho bien, con la presencia de un oyente, Sergi, que desde la Rabetxu pues nos escucha todas las semanas, y en esta ocasión, pues como forma parte de la organización de una desconferencia, de un barcamp, pues estará aquí con nosotros y nos dará todos los detalles. Y toca sorteo de Panda Security, toca sorteo de Panda Security y 9 personas dobles, bueno, personas dobles no, son las entradas dobles y las personas pues pueden ir en pareja, ¿no? Así que 9 entradas, mejor más que personas, entradas, 9 entradas dobles para el Bilbao BBK Live Festival, pues se van, las han entregado ya en Panda, pero hoy vamos a dar a conocer los nombres de los y las ganadores y ganadoras. Y vamos ya rapidísimamente a recordar las encuestas que están funcionando en nuestro portal qué semana llevo con la lengua que se me traba, www.enredando.net. Vamos por la encuesta más antigua, que hablaba precisamente del iPhone, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a repasar la del iPhone. Dice así, ¿os acordáis de la pregunta? Decía, ¿ha aumentado tu interés por el iPhone en los últimos meses? Y las respuestas han quedado de la siguiente forma. Está cargando, ya está. con un 48% largo, un 49%, no ha aumentado el interés, no tengo ningún interés, casi la mitad de vuestros votos. No, está igual un 28, sí, me parece ahora más interesante con un 15%, y la última con un 7 y pico, casi 6, sí, el que tenga ahora 3G es importante. Cambiamos de consulta, nos vamos a la del correo basura, a ver si ahora recibes más correo basura que hace un año. ¿Cuáles son las respuestas? Pues estas son. 38%, más o menos parecido el correo basura que recibes ahora que hace un año. Sí, mucho más, en un 29-30%. No, casi no recibo spam, en un 16%, y luego con un 8 empatados a un 8%, sí, algo más, y sí, por un contacto que envía correos en cadena. Con lo cual va ganando lo de que más o menos parecido, pero está muy de cerca, un 30%, que dice que mucho más. Con lo cual está claro que o estamos igual o ha aumentado. Vamos por la siguiente encuesta. Utilizas el campo CCO al reenviar correos electrónicos que desconoce su procedencia. Los resultados, en un 36%, empatado, hay dos respuestas, a un 36%, sí, lo hago en parte para evitar el spam, y también sí, lo hago porque los destinatarios no se conocen entre sí. Un 16%, no, nunca he oído hablar de eso, y un 12% dice, no, da igual cómo se reenvía esos correos. Pues sí que me llama la atención cómo las dos opciones que vimos, la del correo basura y la del... y la de que los destinatarios no se conozcan entre ellos, pues están incluso empatados, están empatados en cuanto a los resultados, lo cual pues es cuando menos curioso, ¿no? Que hayan coincidido exactamente el mismo número de votos. Ya lo hemos comentado y os decía que sí, que en este tiempo vamos a hacer una pequeña campañita para que entre los oyentes pues se fomente el uso del campo CCO. ¿Para qué es todo esto? Pues simplemente para que cuando envíes correos electrónicos y quieras a su vez reenviar unos que te han llegado, bien sea pues porque tienen algo gracioso, porque tienen alguna información interesante, o porque te apetece reenviarlo a tus personas allegadas, ¿no? Amigos incluso, lo que puedes hacer es enviarlo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, o por lo menos hay muchas personas que lo que hacen es enviarlos como si fuera un correo electrónico más, incluyen a todos los destinatarios en el campo para, y se produce un doble problema. Por un lado, que está fomentando el que se recopilen direcciones de email. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. Cuando nosotros reenviamos este correo, dejamos visibles todas las direcciones de los destinatarios. Con lo cual, ese mensaje, tras reenviarse muchas veces, consigue tener en su interior un montón de direcciones de correo electrónico, todas ellas válidas, ¿verdad? Porque tú, cuando mandas un correo electrónico, lo mandas a alguien que conoces y que sabe su email. Nunca pones una dirección que sabes que no es válida, ¿verdad? Entonces, esto lo capturan determinadas personas que luego esas direcciones de email las venden. ¿Las venden a quién? A los que envían el correo basura. Con lo cual, veis que es una fuente para cómo consiguen las personas estas direcciones de correo electrónico válidas para enviar correo basura. Así que esa es una de las opciones, el spam, y la otra que hacíamos referencia es por un poco de educación, ya que si enviamos un correo electrónico a diferentes personas y sabemos que entre ellas no se conocen, pues lo correcto es utilizar este otro campo, el que voy a hablar ahora, que es el campo CCO. ¿Qué ocurre cuando ponemos un destinatario en el campo CCO? Pues que le llega el correo electrónico, lo que sucede es que no aparece en la lista de destinatarios, no aparecen todas las personas que estén en el campo CCO, y de esa forma pues logramos que no se conozcan las direcciones de correo electrónico entre estas personas. Es la forma de poder evitar ambas dos cosas, el que sea capturada las direcciones de correo para envío de spam, y también pues que tengamos un poquito de privacidad para que estas personas pues no vean que su email lo están viendo otras personas, su dirección de correo electrónico, que quizás pues no lo desean, ¿no? No somos quién nosotros para decidir que si divulgamos de esa forma diferentes direcciones de correo electrónico. Así que utilizamos el campo CCO, y solo me falta decir, ¿dónde se encuentra el campo CCO? Pues el campo CCO lo encontraremos debajo del para. ¿Sabéis el campo para, donde ponemos las direcciones de a quién queremos enviar un email? Pues debajo de él veréis que hay otros dos, uno se llama CC y el otro CCO. Pues CC es más o menos, funciona igual que el para, pero el CCO, todas las direcciones que pongamos en ese, no se verán los destinatarios entre ellos, recibirán el correo, pero no se van a ver a su dirección en ningún campo dentro del mensaje. CCO son las siglas de con copia oculta. De esa forma nos acordaremos que la que tiene O viene de oculto, con lo cual esa es la que debemos de usar. Vamos con la última encuesta que os propusimos la semana pasada. A ver si no me equivoco de botón. Ya está. ¿Has devuelto alguna vez un aparato electrónico que funcionaba correctamente? La respuesta ganadora por ahora dice no, siempre tenía algún fallo, con un 43% de los votos. Con un 29% sí, porque no hacía lo que yo quería. Un 14% dice sí, al llegar a casa pensé que no lo necesitaba. Un 7% y con un 7% hay dos respuestas empatadas. Fíjate, qué curioso. Nunca he necesitado devolver nada y también sí porque lo encontré más barato. Fíjate, yo pensaba que la respuesta esta de sí porque lo encontré más barato se iba a repetir más, ¿no? Porque sí que puede ser una estrategia, ¿no? Que llegas, lo encuentras más barato y te da una rabia que dices, bueno, pues lo voy a devolver y por lo menos lo cojo en el otro sitio y un dinerito que me ahorro, ¿no? Pues no, es una de las opciones menos votadas. Por lo tanto, va ganando la de no siempre tenía algún fallo. Vamos a por la encuesta, por la pregunta de esta semana, la tengo por aquí. Dice, ¿tienes ya un blog en internet? Las respuestas que os ofrecemos, no. He oído hablar, pero no sé lo que es un blog. Otra respuesta, no. Sé lo que es, pero no me interesa. Otra respuesta de no, dice, no, pero cualquier día lo creo. Y luego las de sí, dice, sí, y lo mantengo regularmente. Dice, sí, pero lo tengo un poco abandonado. Bueno, pues esas son las respuestas que os ofrecemos a la pregunta de esta semana. ¿Tienes un blog en internet? Pues cuéntanoslo, www.enreando.net. Puedes participar en todas las encuestas que he mencionado antes y en esta, en la nueva del blog, la de esta semana. Así que visita ya el portal de esta cadena en de este programa. www.enreando.net y podrás votar por cualquiera de estas encuestas que ahora te he comentado. Vamos a comenzar ya esta edición 258 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital te propone para este sábado la presentación del libro La Sociedad de la Información en España 2007, que este pasado lunes presentó Telefónica en el Museo Guggenheim de Bilbao. Intervino el director general de Telefónica de España, Guillermo Ansaldolutz, y el director territorial de Telefónica, Óscar Alegría, además de la vicelendakari del gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia. El acto lo clausuró la montañera tolosarra Edurne Pasaban, quien compartió con los presentes las ventajas que le aporta el uso de la tecnología cuando se encuentra rozando el techo del mundo y a miles de kilómetros de sus seres queridos. Apúntalo bien en tu agenda, el libro de Telefónica y Edurne Pasaban, este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Llegamos a las noticias, ahora vamos a repasar lo más importante de estos 7 días, por lo menos las noticias más divertidas, más curiosas, más interesantes, más importantes, todas ellas en este tiempo que dedicamos aquí en Reando a repasar lo más granado de la información tecnológica. Sabes que toda la semana puedes escucharlo en Conectados, el informativo de Euskadi Digital. ¿Cuándo lo puedes escuchar? Toma buena nota. A las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana. 8 menos 20 y 9 menos 20 son tus horas de Conectados. Vamos a empezar por el final, como siempre, la casa por el tejado. Pues es que hoy hemos conocido que Telefónica ha dado a conocer sus nuevos planes de precios para conexión a internet desde el teléfono móvil. La operadora dominante ofrece dos tipos de conexiones para móviles y PDAs. Por 10 euros al mes, internet en el móvil ofrece 1 megabit por segundo de bajada, pero cuando se superan los 100 megas al mes, el cliente se le reducirá la velocidad a 64 kilobits por segundo. Y hay otro plan, el segundo, que es Internet en el móvil plus. Se dirige a quienes hacen un uso más intensivo de la red. Tiene un precio de 15 euros al mes, pagas 15 euros. Incluye una calidad, una velocidad de 3 megabits por segundo de bajada y 1,4 de subida. Al tráfico que supere los 200 megas al mes se le reducirá la velocidad a 128 kilobits por segundo. Además, el usuario se podrá conectar a la red Wi-Fi de Telefónica de forma ilimitada. También hay nuevas tarifas. Si quieres conectar tu PC a Internet mediante una tarjeta móvil, con tres modalidades, 1 megabit por segundo, que cuesta 30 euros y límite de descarga de 1 giga, el resto se factura 15 euros por la mitad, por cada medio giga. 3 megabits por segundo, 39 euros y límite de descarga 1 giga, por encima de él se va a 128 kilobits por segundo, y 3 megas con límite de descarga de 10 gigas. Bueno, que te estás liando un poquito, ¿no? Con tanto número que estoy soltando, ya, a mí también me parece que es un poquito lioso. No es complicado, lo que sucede es que he dicho así por la radio, pues no, como no lo estés anotando y no lo veas en papel, pues quizás te cuesta un poquito más hacerte así que si te interesa, pues visita la página de Telefónica en Internet y consulta estas nuevas tarifas que se acaban de hacer públicas precisamente cuando esta semana se ha comunicado la llegada del iPhone, el teléfono esperado de Apple al Estado español. Además, además de en España, la compañía presidida por César Alierta va a vender el teléfono Apple en otros 15 países, fundamentalmente en América Latina, también en la República Checa. Y los países de América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Bueno, pues esos son los países que podrán gozar de este teléfono de la mano de Telefónica. Vamos, que digo teléfono por decir algo, porque el iPhone ya, como tiene tantas cosas, navegación, MP3, cámara de fotos, te limpia los zapatos cuando están sucios, bueno, de todo. Es que es broma, ¿eh? Que es broma lo de los zapatos, no vayáis a la tienda y digáis, oiga, póngame el iPhone encima del zapato, oiga, pues no lo veo más brillante. Hablamos de lanzamientos, seguimos hablando de lanzamientos, ya que el Firefox 3, la nueva versión del navegador de Internet favorito de cada vez más personas, Firefox 3 llegará el 17 de junio, 17 de junio martes, que es dentro de nada. Apúntatelo bien en el calendario, venga, levántate y vete al calendario y pon una X encima del 17 de junio. ¿Por qué? Porque ese día deberás de bajarte el Firefox 3. ¿Por qué? Porque ese día va a ser el que se va a hacer se va a intentar batir el récord Guinness de descargas en un solo día. Así que tomad buena nota y el día 17 de junio apuntaros para bajaros la nueva versión definitiva de Firefox 3, la nueva edición de su exitoso navegador de Internet. Precisamente ese día los desarrolladores y seguidores del programa libre tendrán que batir el récord Guinness de descargas de un mismo software en una sola jornada. El anuncio se realizó en el día de ayer, pocas horas después de que Mozilla hiciera pública la disponibilidad de la Release Candidate 3, de tercera edición de en pruebas estable de este navegador, previo ya al lanzamiento definitivo. Firefox 3 es el resultado de 34 meses de desarrollo realizado en contribución y consejo de los millones de voluntarios y usuarios de este navegador. Así que apúntatelo, 17 de este mes, dentro de muy poquito, el martes, apúntatelo y bájate el Firefox 3. Vamos, que yo no sé si esta noticia darle mucha credibilidad porque, claro, tampoco dan unas pruebas muy fehacientes y tal. ¿De qué hablo? Pues que dos legisladores de Estados Unidos acusan a China de hackear sus ordenadores. Sí, de que se cuelan ahí, se le meten y se le ponen a ver qué es lo que lleva ahí dentro, ¿no? Y ellos están muy, muy reafirmados en ello, aunque la verdad es que no dan ninguna prueba técnica. Únicamente dice que, bueno, pues debido a diversas leyes y diversos trabajos que han realizado, pues que están seguros que alguien de China ha tenido que colarse en sus ordenadores. Así, sin más. O sea, que por esos motivos el FBI no ha hecho ni mu, ha cerrado la boca, pero vamos, a cal y canto. Ha estado calladito porque dice, pues vete tú a saber, ¿no? Porque no está así como que muy muy probado, ¿no? O sea, los motivos que aducen, pues ya veis que son sospechas, ¿no? Son sospechas más que estar tan seguros, pero bueno, ellos se quieren dar quizás algo más de importancia, y es que nos han hackeado y han avisado a sus compañeros. Bueno, han hecho un revuelo ahí en la oficina terrible, pues para que todo el mundo se proteja y tal, que está muy bien, ¿no? Como para divulgar, pero desde luego cuando se dice y se hace una afirmación tan contundente como esta, pues hay que estar muy seguro y hay que entender bastante ordenadores para saber si alguien se te ha colado, ¿no? Y igual pues es una cuestión de seguridad también, ¿no? Pues están en unas redes protegidas y bueno, pues es curioso, no hay que tratar de ver fantasmas y decir, que se me ha colado alguien y tal, y así, mira, voy a salir en todos los periódicos en Internet, me voy a hacer famoso porque se me han colado unos chinos, y resulta que no se ha colado nadie. Pero bueno, como has trabajado pues en favor de bueno, pues de determinados asuntos relacionados con ese país, pues piensas que puede ser. Wolf, uno de ellos, pues ha sido crítico desde hace mucho tiempo por las violaciones de derechos humanos en China y ha instado al presidente Bush a no asistir a los Juegos Olímpicos de este verano allí. Bueno, pues ya veis que son dos personas que han estado luchando pues por los derechos en China, y por ello pues dicen que unos hackers chinos se han colado en su ordenador, pero tampoco creo que lo prueban, y por lo menos en esta información no hay pruebas contundentes y el FBI no ha dicho nada. ¿Te gustaría dirigir la Orquesta Sinfónica de Londres? Ah, ¿qué dices? Que no se te da bien, hombre. Pues un traje, mira, un trajecito negro. Ponemos una caja de estas de fruta, de estas de plástico, la ponemos así al revés, te subes encima y luego como batuta no sé qué ponerte. A ver, ¿qué podíamos poner así? Un cucharón. Venga, un cucharón de los de la cocina. Te pones con eso y a dirigir la orquesta. Pues lo puedes hacer, porque se ha inventado este juego para la Wii de Nintendo. Bueno, ya sé que vais a estar todos con la ilusión, ¿no?, de poder poner esa caja de fruta, subiros encima, el cucharón en la mano, pero no se va a poder hacer de momento porque es un juego que no está previsto que a corto plazo salga al mercado. Eso sí, está en desarrollo, se está trabajando mucho sobre él, incluso se ha llevado hasta Londres y está a pruebas en un centro comercial, incluso han dicho que lo van a poner justo antes de las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Londres para que se vea y a ver qué es lo que parece. Muchas personas que lo han visto han dicho que es una maravilla, que es divertidísimo ese juego. Sin duda, todo lo que está sacando la Wii, desde luego, pues sí que tiene un grado de diversión bastante elevado. Así que a ver si todo esto va a buen puerto y dentro de nada te veo ahí dirigiendo a Tchaikovsky o puedes, bueno, puedes tocar cualquier intérprete que te guste, así, cualquier compositor. Pues hacerlo a ritmo de cucharón. Ballmer, Steve Ballmer, pronostica el fin de los periódicos de papel. Bueno, ya estamos con el agorero. Bueno, pues dice que para el año 2020 que no va a haber papel. Perdón, que no va a haber periódicos de papel. No, que ya sé que ahora estáis todos llevando las manos a la cabeza. Y dice, sí, Rafa, ¿y con qué me limpio, hombre? ¿Que cómo que no va a haber papel? Pues sí, sí va a haber papel, pero dice que los periódicos en papel van a desaparecer, no el periódico en papel, sino el papel en los periódicos, que es muy importante, no es lo mismo el periódico de papel que son todos, ¿no? Que el papel en el periódico, quiere decir, el periódico va a estar, pero va a estar de una forma digital, lo vas a ver en una pantalla o en algún dispositivo especial. Eso es lo que pronostica Steve Ballmer, pero que le da esto de vida, pues unos, bueno, al principio dice 8 años, luego dice 10, luego dice 14... Bueno, Steve Ballmer, cuando te acerques un poquito, te atrevas a decir en qué fecha, pues nos llamas y lo podemos contar a nuestros oyentes, porque claro, tampoco se puede decir que sí, que desaparecerá, pero tampoco sin una fecha clara. Veremos qué es lo que sucede, igual tiempo al tiempo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Desaparecerá el papel en los periódicos? ¿Los veremos a través de internet? ¿Qué pensáis? Ah, que no, por favor, que no, que si no, ¿dónde voy a envolver yo mi bocadillo? Ah, y cuando se pinta, oye, que cuando pintamos también pones en el suelo, ¿no? Para que no se manche. Joder, cantidad de usos que tiene el papel. Pues sí, desde luego, el papel de periódico no puede desaparecer. Estoy en contra de Steve Ballmer. Las mujeres programan código más considerado. Anda, las mujeres programadoras dicen que escriben código más considerado frente al usuario que su contraparte masculina. Según destaca una programadora, los programadores varones escriben código aparentemente más complejo únicamente para parecer más listos. ¡Wow! Vaya declaración que ha hecho Emma McGrattan, una de las programadoras más prestigiosas de Silicon Valley. Mujeres y hombres tienen ataques totalmente distintos en la programación. El código se transforma en una serie de guías para otros para facilitarles las cosas si desean agregar o cambiar algo posteriormente, considera McGrattan. Bueno, pues una serie de afirmaciones que desde luego pues sí que son curiosos. Dice que entre el 70 y el 80% de los casos que observa código fuente puede determinar si lo ha escrito un hombre o una mujer. Bueno, McGrattan, igual mejor el ordenador le da igual que sea un hombre o una mujer. Mientras funcione el código, a mí esto lo he comentado con unos amiguillos que tengo programadores y me han dicho que es totalmente falso. Que eso es nada, pues que esta chica se quiere hacer famosa, sin más. Ah, que también eso tenía que haber preguntado a unas amigas programadoras. Lo que pasa es que no se da el caso, ¿no? No tengo caso de conocer chicas que programen ordenadores. Bueno, esto ha sido un suceso, hablando del iPhone, bastante curioso que ha acontecido en Valencia, ya que la Policía Nacional ha detenido en esta ciudad a dos jóvenes por acuchillarse cuando uno intentaba robar el teléfono iPhone y 590 euros al otro. Dos jóvenes, uno de 21 años, el otro de 28, han sido detenidos por delitos de agresiones. Los dos acusados, que son de origen rumano y tienen antecedentes policiales. Los hechos ocurrieron a las 5 menos cuarto del viernes pasado en la calle Jaraco de Valencia. La policía se dirigió al lugar de los hechos tras recibir la denuncia de que se estaba produciendo una pelea. Los agentes encontraron tumbado en el suelo a un joven de 21 años. El supuesto atracador se encontraba a punto de perder la conciencia y tenía varias heridas por todo el cuerpo. Los agentes inspeccionaron la zona y vieron en una nave cercana a otro joven que tenía varias heridas y la ropa manchada de sangre. Cuando los agentes procedieron a identificarlo, el sospechoso se desmayó. La policía intervino, los 590 euros, el iPhone, además que era de los de última generación, de los 3G, y una de las navajas. En fin, pues que habrá que ir casi con una caja fuerte para llevar el iPhone. Barcelona quiere retirar de un videojuego violento para que no se desarrolle en sus calles. Esto ha sucedido porque pues un juego que se titula The Wheelman, el hombre sobre ruedas, sería la traducción, un videojuego en el que el protagonista, Vin Diesel, es perseguido por coches del Cuerpo Nacional de Policía por las calles de Barcelona, según la información del nuevo producto que ha aparecido ya en Internet. Sus creadores explican que la idea de inventar The Wheelman responde a sus ganas de mezclar películas de carreras de coches con Hollywood, las persecuciones y los videojuegos, y la estructura de Barcelona es el escenario, según ellos, más apropiado para que se desarrolle la acción. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, dicen, nos dimos cuenta de que para el jugador que sienta que la policía le persigue, necesitamos calles, peatones, tráfico, y Barcelona tiene su sistema de tráfico ideal. Este juego te permite sentir que hay vida a tu alrededor. Bueno, pues ha molestado a la concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, a Montserrat Ballarín, y ha dicho que va a pedir un informe jurídico para ver si se puede emprender medidas legales para retirar del mercado el videojuego violento. Bueno, todo esto sucedió también con GTA 4, un videojuego muy polémico, y no sé, yo creo que deberían de hacer un estudio desde el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para ver si son tantos las cuestiones negativas que van a recibir por la presencia de este videojuego, o quizás son más las positivas. Porque hay que darse cuenta que las calles de Barcelona van a estar presentes en un videojuego que se va a distribuir por todo el mundo. Así que, bueno, sé que es complicado, sé que es un tema muy delicado y que se puede trasladar una imagen de la ciudad que no lo desean, les comprendo perfectamente, pero también tienen que poner en el otro lado de la balanza la difusión que puede tener las calles reales de Barcelona y su difusión que puede tener en todo el mundo. Que bueno, pues quizás al final la violencia, la gente entiende que es un juego, que es una violencia y que no tiene por qué Barcelona ser así. Google ha conseguido esta semana el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Y ha sido una decisión bastante pues polémica, porque también estaba la Wikipedia y había otra serie de proyectos. Finalmente Google se ha hecho con este galardón. Y el director ejecutivo de Google, Eric Smith, pues ha mostrado su agradecimiento a los organizadores. Dice: nuestra verdadera pasión es poder ayudar a que toda la gente pueda acceder a la información que quiera en el idioma que prefiera. Sin embargo, sabemos que todavía hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso a esta información. En fin, bueno, pues esa es la noticia. Google, premio Príncipe de Asturias de la Comunicación. Microsoft Ibérica, que ya tiene nueva jefa. Sí, sí, repite cargo femenino, pero en este caso no es Rosa García, que ahora ya está ocupando sus puestos en la dirección europea, sino que se llama María Garaña. Procede de la dirección general de Microsoft en Latinoamérica, con responsabilidad en ventas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y la nueva presidenta explicó que la situación de fuerte desaceleración económica no va a afectar a sus planes de crecimiento en el Estado español. Tenemos confianza, dice, de que en tiempos de desaceleración vamos a ser exitosos. Bueno, pues ahí está la nueva inquilina de Microsoft Ibérica, María Garaña, nueva presidenta de Microsoft Ibérica. No sé si la semana pasada, no recuerdo bien si os comenté esas tarjetas que estaban saliendo, tarjetas SD que podíamos poner en la cámara de fotos y en otros dispositivos, y que si nos robaban la cámara de fotos, podía encargarse de hacer fotos, incluso tenía una pequeña conexión wifi y podernoslas enviar a algún sitio. Bueno, pues ya ha habido el primer caso de alguien que ha podido recuperar su cámara fotográfica mediante este sistema. La familia Allison de Sound estaba de vacaciones en Florida cuando su cámara fotográfica fue hurtada. En la tarjeta de memoria tenía valiosas fotos y secuencias de vídeo de su pequeño hijo. Entonces, poco tiempo después de llegar a su hogar, de Lauzón encontró las fotografías almacenadas en su PC. Junto a las fotografías que ella misma había tomado, había varias imágenes imágenes de los dos ladrones que habían robado su cámara. En efecto, la tarjeta SD, como he dicho, es de las que automáticamente transmite las fotos almacenadas en ella a una dirección de correo electrónico preestablecida al entrar en contacto con una red inalámbrica pública y de libre acceso. Mientras los ladrones cruzaron un sector de oficinas en la ciudad, la cámara entró en contacto con una red inalámbrica empresarial, con lo que las imágenes fueron transmitidas a la propietaria de la cámara. Los ladrones habían tenido el descuido de tomar fotografías de ellos mismos en su nuevo botín, claro, no sabían lo que había dentro. Las fotografías son nítidas y darán a la policía una excelente pista para capturar a los malhechores. Pues quién lo iba a decir. Atención, han creado un peluche con GPS que te pregunta si has bebido cuando te pones al volante, que coges el coche, te pones ahí delante, vas a conducir. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que tienes el peluche, que mide unos 30 centímetros de alto, también es capaz de mover la cabeza e incorpora un alcoholímetro. O sea, que le echas ahí el aliento, le haces... y te dice, borracho. No, no te dice borracho, te dice, no habrás estado bebiendo, ¿verdad? ¿Ves? Es educado, por lo menos te lo dice de una forma adecuada. Y no es lo único que tiene, porque si te pones a conducir y ¡ala! Das un frenazo y un acelerón y así, el oso lo va a detectar, va a detectar esa conducción agresiva, y si lo nota te va a decir ¡cuidado! O sea que ya ves, vas a tener ahí un parlanchín metido en el coche. La compañía espera poder llevar a las tiendas este peculiar GPS el año que viene y quiere distribuirlo también en otros formatos. Otra empresa, Fujitsu, tiene patentada la idea de mezclar muñecos y sistemas de navegación, pero no se ha hecho. Pues nada, ten cuidado, no sea que un oso sea el que acabe mandando en tu coche. Microsoft idea un sistema que evita que uses el teléfono cuando está prohibido. Pues sí, ya lo han diseñado y según informa el registro, esta tecnología se llamará Device Manners Policy, algo que podría ser traducido como políticas de modales con los dispositivos, y en realidad no dejaría la cámara o el teléfono completamente inservibles, sino que desactivaría automáticamente las características prohibidas y dejaría el resto accesibles. Bueno, pues es un sistema que haría pues algo parecido, ¿no? Que si te llama y te dice... El teléfono móvil al que llama le informa Microsoft que está, pues, fuera de cobertura, he deshabilitado sus funciones y además compré Windows Vista para ponerlo en su ordenador de casa. Habría que aprovechar un poquito la llamada, ¿no? Y hacer un poquito de publicidad, ya que Microsoft, pues, ha metido en el ajo, pues me imagino que podrá aprovechar el tirón de esto, ¿no? Madre mía, estamos en horario infantil y me ponen unas noticias delante y, madre mía, a ver cómo soy capaz yo de dar esta noticia. Bueno, si tenéis peques delante, mandarles un rato que vayan a jugar, que vayan a ver la tele, porque yo no sé por qué tengo que dar esta noticia, pero es que es impresionante. Unas medidas de infarto y algo con lo que suenan millones de hombres. Una paciencia infinita. Se llama Andy y, según informa Clarín, es un robot capaz de mantener relaciones sexuales con humanos. Entre otras cosas, ofrece un sistema de felación de intensidad variable. ¡Wow! El ingenio mecánico se presentará en un encuentro de especialistas en robótica que se celebra en la Universidad de Maastricht los próximos 12 y 13 de junio, en el que se analizarán las relaciones entre humanos y autómatas. David Levy ha presentado el libro Amor y Sexo con Robots, la evolución de las relaciones humanos-robóticas. Considera que el robot sexual creará un nuevo orden mundial. Está convencido... Están los peques ya en otro cuarto, ¿no? Si no, taparle los oídos ahora, por favor. Está convencido de que los robots nos enseñarán prácticas sexuales que ni hemos imaginado y que hasta nos remorderá la conciencia si le somos infieles. ¡Ah! Ese es el gran problema. La fidelidad, porque los robots hasta ahora no diferencian entre una persona y otra, y lo que puede derivar en constantes infidelidades por romper la relación, no te reconoce. Así que a partir de ahora, los humanos tenemos que llevar un código de barras en la frente para que el robot cuando venga, ¡ping!, nos escanee y dices, ¡ah, era Rafa, hola, guapo! Y tal, ¿no? Pues, por lo menos tener algo así, ¿no? Que no me confunda con Mikel, o sea, che, no. Y luego encima igual se pone Mikel el código de barras mío. No, ya lo voy a vigilar. Pues con esto ponemos el punto y final a las noticias por hoy. Había alguna más, se nos ha quedado en el tintero, como siempre, no nos da tiempo de contaros todo, pero sabéis que en Conectados, toda la semana os mantenemos bien informados si nos escuchas por podcast. Por supuesto, también Conectados está en formato podcast. En www.escadigital.net tienes la información para poderte suscribir a este canal y poder encontrar toda la información que buscas. Nosotros continuamos y lo hacemos, como siempre. ¿Cómo? Sí, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos una semana más a nuestro Ciberchoco y ahora es la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de charlar sobre algo interesante. Se ha celebrado el pasado fin de semana en Larrabetzu un Basket Camp, que es un bar camp, y como todas estas palabras nos suenan, por lo menos a mí, pues bastante nuevas, hemos decidido invitar al Ciberchoco a uno de los organizadores de este encuentro y también colaborador de Larrabetzu.org, Sergio Peña. Arratsaldeón, buenas tardes, Sergio.
Chaldeón, Rafa.
Bueno, hay que decir antes de nada que Sergio además es oyente nuestro, así que ya le conocíamos desde hace tiempo, y cuando vi que se celebraba este evento en Larrabetzu dije, bueno, ya sé a quién voy a buscar, ya sé quién va a estar metido en el ajo, y desde luego que fui a la página web y no fallé. Así que, pues nada, Sergio, pues encantado de poder hablar contigo en esta ocasión. Parece que estás haciendo igual que hace unas semanas, pues Chely también participó. Ahora pues tú también tienes la oportunidad de no ser oyente, sino de parlante.
Muy bien.
Encantado de hablar con... Cuéntanos, vamos a empezar por Larrabetzu.org, vamos a comenzar hablando de ese portal que construisteis hace ya un tiempo.
Sí, bueno, Larrabetzu.org... es una, digamos, una comunidad de blogs y a la vez es un portal donde tienen cabida pues cualquier noticia que ocurra en Larrabetzu, pues la solemos publicar en el portal. Uh-huh. Y luego, por otro lado, nuestra idea fue este proyecto nació hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, nuestra idea fue pues animar a la gente a que se creara su propio blog. Uh-huh. Y bueno, desde entonces pues la gente se ha ido animando, y aparte de mi blog y el blog de Pachi Gaztelumendi, que fue el otro colaborador con el que empezamos todo esto, pues cada uno ha ido construyéndose su blog, y hoy en día pues somos, digamos, una comunidad bastante potente dentro de la blogosfera euskaldun.
Uh-huh. Bueno, pues sí, desde luego que es una iniciativa de englobar a los bloggers. ¿Hay mucha afición? ¿Hay gente que se anima a sumarse a vuestro portal?
Sí, sí, tenemos de todo. Hay gente, pues eso, que también escribe sobre noticias de que ocurren en Larrabetzu, o luego hay gente que habla sobre historia, uh-huh, sobre literatura, sobre petrolarismo y diversos temas. Uh-huh. Luego también, a raíz de esto, ha surgido pues que también cada partido político haya construido su propio portal web. Uh-huh. Que han dado el salto al ver que la gente de Larrabetzu se estaba animando a crear su propio blog, pues ellos también han decidido, y hoy en día pues eso, uh-huh, somos un número bastante elevado de blogs que estamos ahí en la red.
Uh-huh. Bueno, sí, vamos a ir ya directamente a hablar del Basecamp. Lo hemos visto en la información publicada y por eso me gustaría, Sergio, que nos presentaras primero, antes de nada, ¿qué es lo que se denomina un Barcamp?
Bueno, un Barcamp en su propia definición nos dice que es, digamos, es parte de una red de desconferencias. Bueno, eso es, digamos, una definición, pero bueno, yo lo explicaría como una quedada donde la gente se reúne y previamente pues cada participante pues prepara una charla en torno a un tema que se define en un wiki. En el wiki, bueno, hemos creado un wiki que estaría en la dirección barcamp.org/basquecamp. Uh-huh. En ese wiki previamente hemos definido una serie de temas y digamos que esta quedada está, digamos, autoorganizada por los propios participantes.
Uh-huh. Os lo habéis organizado.
Sí, es una,
un poco...
digamos, una quedada, sí, participativa, en el que cada integrante, bueno, o cada persona que acude a este evento, pues prepara su charla y explica sus, digamos, por ejemplo, pues un proyecto web que está realizando y uh-huh, o cualquier tema que se le ocurra, pues lo explica de manera abierta en este encuentro.
Sí, es como una conferencia donde los asuntos o las ponencias que se van a tratar han sido definidas por los propios asistentes, ¿no? O sea, que es una forma de satisfaceros a vosotros mismos desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, ¿de qué queremos hablar de esto? Pues se busca quien lo prepara y luego se ofrece. Básicamente así sería, ¿no?
Sí, y todo eso previamente se, como he dicho, se organiza en el wiki. Y pues luego pues se cita una hora, un día, uh-huh. y pues, nada, nos juntamos y cada uno pues eso, me explica lo que lo que tenía preparado. Y bueno, suelen surgir preguntas, dudas, debates, uh-huh. y suele ser bastante enriquecedor.
Pues ese día llegó, fue este pasado fin de semana, os reunisteis, coméntanos un poco cómo fue el ambiente, cuántas personas os juntasteis y también un poco los asuntos que tratasteis.
Bueno, pues nos juntamos el 7 de junio, sábado, a las 6 de la tarde en el Gasteche de Larrabetxu. Uh-huh. Y pues asistimos pues, unas 30 personas, uh-huh. y pues habrían unas 15 microcharlas, porque claro, las charlas que se suelen dar suelen ser de muy poco tiempo y aún así hubo unas 15 o más y estuvimos unas 3 horas ahí pues cada uno explicando uh-huh. su proyecto y luego preguntando y pues uh-huh. todo debatiendo y tal, uh-huh. y bueno acudieron de diversos proyectos web, uh-huh. como podrían ser pues ukaberri.net, que sería, estos son de la parte de Uribe Costa, que tienen un portal web pues similar al Larrabetxu.org, donde cuentan todas las noticias ahí en modo de modo local pues de su área de Uribe Costa, uh-huh. y nos explicaron pues en qué consistía su proyecto, qué es lo que están haciendo y nos explicaron dónde estaba la web y todo. Uh-huh. Luego también de la parte de en Guipúzcoa, en el Alto Deba, pues vino gente de Goyena.net, que bueno, también es otro proyecto donde tienen, bueno, ahí en Goyena.net tienen una televisión local, una radio, uh-huh. y también su portal de bloggers, y también nos anduvieron explicando pues cómo pues en qué consistía, ¿no? Luego también de Itza.info, que es otro portal que trabaja con diversos pueblos. Es una comunidad de portales web de pueblos. Uh-huh. Luego tuvimos a parte de Baracaldo, vino gente también de ericolore.org, que también es otro portal donde cuentan todas las noticias locales de Baracaldo y uh-huh. alrededores. También tuvimos a gente de itv24.com, uh-huh. Los cuales nos explicaron que ellos también están muy interesados en internet y quieren darle también importancia a esta nueva forma de comunicación. Y bueno, nos explicaron un poco por encima pues que tenían un proyecto que aún no lo podían revelar del todo, que quería aunar pues todo lo que es la información local y uh-huh. internet.
Bueno, pues vemos que es una cuestión bastante completa y además veo que también sirvió como una gran ocasión, Sergio, para que os juntarais portales que desarrolléis en diferentes regiones de Euskadi, en diferentes zonas, una acción pues similar. Queda por decir para todos los oyentes que nos escuchan desde fuera de Euskadi que Larrabetxu pues es una región de Vizcaya y que también hay que decir que este Basecamp lo desarrollasteis íntegramente en euskera, ¿no?
Eso es, nos juntamos todo pues básicamente gente que habla en euskera, es euskaldun, uh-huh. y tiene sus blogs y sus webs totalmente en euskera. Uh-huh. Eso es.
Bien, bien. Bueno, pues ya vemos. Bueno, sí, cuéntanos, Sergio.
Sí, no, digo porque hubieron muchas más conferencias que tampoco tienen que ver con la información local. Si quieres te voy contando.
Bien, cuéntanos, sí.
Bueno, pues por ejemplo tuvimos a gente de appleberry.com, que es un portal que gira todo en el mundo de Apple, de Macintosh. O sea, todos los productos, iPod, iPhone y todo lo que salga lo comentan allí. Y también es un portal que está íntegramente en euskera. Luego tuvimos otros proyectos relacionados pues con el tema de los mapas, como podrían ser pues soñumapa.net, que es un portal donde realizan grabaciones de audio pues de cualquier cosa, pues gente caminando por la calle o el tráfico o niños jugando, y todos esos audios que graban y recogen los insertan, digamos, en Google Maps. Y los geolocalizan de alguna manera.
¿Con qué idea? De poder ir a alguna zona y decir, ¿qué sonido habrá en esta región? Pinchas y lo oyes, ¿no?
Tú pinchas y escuchas automáticamente pues el sonido que podría haber en ese punto del mapa.
Ajá.
Luego también estuvo gente de Codesyntax, pues explicando un poco en qué consiste el proyecto de OpenStreetMap. Este proyecto, digamos que sería, podríamos decir que sería como la alternativa a Google Maps y una mezcla también con los wikis. Es decir, la idea es crear un wiki donde la idea no es crear texto y documentos ni nada de eso, es crear mapas. O sea, cada uno con su GPS va indicando coordenadas en un mapa y los envía a este wiki, y así pues se van creando mapas, digamos, libres. No como en Google Maps, que ahí eso está todo cerrado, lo hace Google y nosotros no podemos modificar nada y no podemos modificar nombres de calles ni nada. Entonces este proyecto nos permite pues de una forma colaborativa pues modificar el mapa, crear nuevos mapas y eso. Luego también otro proyecto también que está bastante bien sería el de aochak.com. En este portal lo que hacen es grabar conversaciones a gente mayor, pues con el fin de crear una especie de archivo de audios y de vídeos, pues para, digamos, para preservar de alguna manera el dialecto, los diferentes dialectos que pueda haber en los diferentes pueblos de Euskal Herria.
Ajá.
Y nada, los graban ahí conversaciones, entrevistas, y lo dejan, o sea, a modo de archivo, pues para cualquiera que lo quiera escuchar o quiera conocer, por ejemplo, el euskera que se habla en Larrabetxu o en Bilbao o en Zamudio o donde sea, pues ahí tiene pues un sitio donde puede conocer cómo se habla en diferentes pueblos. Y bueno, puedo seguir, hay muchas más.
¿Y os dio tiempo en 3 horas de poder hablar de todo esto?
3 horas estuvimos ahí y la verdad te digo, a mí por lo menos se me pasó volando.
No, sí, te creo, con la cantidad de proyectos que nos estás comentando, y en 3 horas me hago la idea que tienen que ser muy pocos minutos, pero casi por cada uno.
Eran pocos minutos, de 5 a 15 minutos más o menos cada conferencia. Si quieres te comento más.
Bueno, o simplemente si quieres cítalas y di una frase de cada uno de ellos y así vamos más rápido.
Por ejemplo, pues tuvimos a Gorka Julio Teketen, conocido blogger euskaldun, que nos estuvo explicando, bueno, nos hizo una demostración de cómo usar, la herramienta Yahoo Pipes, que sirve pues para utilizar diferentes RSS. Por ejemplo, nos hizo una demostración utilizando esa herramienta, pues nos creó un portal web que automáticamente coge los RSS de todos los vídeos, blogs, fotos, cualquier publicación que se publique en internet relacionada con Larrabetxu, pues en torno a eso hizo un portal web. Y ese portal web, claro, como se valía de los RSS, digamos que se se autocompleta él solo. O sea, tú solo creas la página web con un código fuente que recoge diferentes RSS y los plasma en una única web que se autoalimenta él solo. Él se actualiza automáticamente.
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, pues si se entraría ahora en esa web, pues veríamos pues todas las fotos que se han publicado recientemente, todos los vídeos, todos los artículos que se publican en los blogs, todo con la palabra, o sea, que esté relacionado con la Rabechu. Y bueno, nos dio a explicar cómo eso se podría llevar a otros pueblos y a otras comunidades o a otras palabras clave se podía aplicar. Y bueno, te voy a explicar un poco por encima las demás. Por ejemplo, bueno, explicamos nuestro proyecto, la Rabechu.org, también nos explicamos así por encima. Luego también tuvimos Twitcher, que sería una mezcla de Twitter y imágenes, digamos, fotos, donde tú puedes mandar un mensaje en Twitter, pero con foto, digamos. Luego tuvimos otra conferencia, que es Wiki Cuadernoak, que de la Ikastola Jakintza de Ordizia, una profesora llamada Maite Goñi, pues nos explicó cómo utilizan los wikis en clase, en la enseñanza. Pues en vez de utilizar libros y tal, pues o hacer redacciones en papel, pues utilizan los wikis. Y nos explicó pues cómo lo aplican ahí. Luego también nos explicaron en otra conferencia, nos explicaron todo el tema relacionado con el OOXML o ODF, que son los formatos libres de ofimáticos, digamos. Y así tuvimos unas cuantas más.
Bueno. Pues desde luego muchísimos contenidos.
O sea, fue mucho contenido en 3 horas.
En poco tiempo, sí, sí.
Estuvo muy bien.
Esto no se podía haber organizado para que fuera todo el día y así luego tenéis la oportunidad de almorzar todos juntos y no sé, hacerlo un poquito más.
A ver.
La próxima vez esto hay que llamarlo un ñam ñam camp directamente, vamos.
Sí, sí, sí. Hay que hacerlo el día entero.
Claro, el día entero. Una vez que te juntas, yo creo que cunde un poquito más el tiempo y por lo menos.
Eso en el wiki entre todos tendríamos que haberlo pensado. Y...
Es decir, es que no
bueno,
cabe.
Salió
es que
así final, y claro. tampoco sale mal,
Bueno, pues eso. ¿Qué tal son las impresiones? ¿Qué impresiones sacaste o tú sacaste de este encuentro?
Yo muy, muy buena impresión. O sea, como para repetirlo otra vez. Muy enriquecedor, o sea, conocí webs que no había visto antes y ahora las estoy viendo y me parecen que sí, que son interesantes y bueno, animo a todo el mundo que entre en la página de la Basecamp, que es al wiki, que ahí verá todas las charlas que se dieron y toda la gente que asistió. Luego también en la rabechu.org también tenéis más información, tenéis vídeos, fotos, tenéis la crónica y ahí os, si queréis más información sobre el Basecamp, ahí tenéis.
Bueno, pues hemos tomado buena nota. Hay en lo que es a nivel global, en los Barcamps se celebran a lo largo y ancho del mundo, o sea que no es una cuestión que hayáis inventado vosotros, ¿no?
No, esto según he mirado por ahí en la web del Barcamp, pues sí, comenzó por Estados Unidos, luego se ha ido difundiendo por Europa y ahora por todo el mundo, pues poco a poco pues se están organizando este tipo de eventos.
Bueno, pues ahí están todos los datos. La página web, como siempre, la vamos a poner en nuestro portal para que quien quiera pueda pinchar encima de ella y pueda visitar el sitio que habéis creado con toda esta información y pueda verlo con un poquito más de detalle. Supongo que después de este buen sabor de boca, Sergio, ya empezará a cuajarse o estaréis en contacto entre vosotros y que seguramente pues que dentro de unos meses también os animéis ya a hacer una segunda edición, ¿no?
Sí, ya eso se está cociendo. Cuando salimos ya de allí, del Basecamp, fuimos a cenar unos cuantos y entre entre una cosa y otra, pues empezamos a hablar y ya se está cociendo, yo creo, la Basecamp 2.0.
Bueno, pues estaremos encantados cuando la celebréis de poder dar cuenta de ello a nuestros oyentes, y que incluso, pues, si alguien quiere aportar alguna idea, pues ya, como digo, en el portal nuestro, en enredando.net, va a tener la URL, el sitio, para que pueda hacer un clic, pueda ver la información y pueda ponerse en contacto con vosotros si desea, pues, aportar algún contenido o participar en próximas ediciones. Pues, Sergio, muchísimas gracias, eskerrik asko, por estos minutos que nos has dedicado aquí en Enreando. Hoy no te ha tocado la faceta oyente, hoy te ha tocado la de parlante.
Sí, sí.
Así que encantados de tenerte con nosotros, de que hayas participado, y nada, pues que en cuanto hagáis alguna cosa interesante, desde luego que nos encantará dar cuenta de ella aquí en Euskadi Digital y en Enreando.
Muy bien, encantado de hablar con vosotros y para todos los oyentes.
Enredando, la informática que se escucha.
Una semana más estamos aquí en Euskadi Digital, dispuesto a daros a conocer quiénes son los afortunados y afortunadas en ganar una de esas entradas, esos pases permanentes para el Festival Bilbao BBK Live. Que quieres escuchar grupos como The Police, The Charlatans, Dandy Warhols, Rem, Lenny Kravitz, Prodigy, Madness, Tequila, ZZ Top y muchos más. Viernes 4, sábado 5, domingo 6, ya dentro de muy poquito, en Covetamendi, en Bilbao, tendrá lugar ese festival. Panda Security está sorteando entre todas las personas que registran su producto Panda Antivirus más Firewall 100 pases repartidos en 50 entradas dobles para todas aquellas personas que lo van consiguiendo. Llevamos ya varias semanas conectando con Panda Labs, con Panda Security, y en esta ocasión vuelve a estar con nosotros Gary Koitz, Ortiz de Zárate, Arratsaldeón. Buenas tardes, Gary Koitz.
Arratsaldeón, Rafa, buenas tardes. Aquí estamos, deseando regalar entradas para los conciertos del BBK Live.
Vamos, que digo yo que tiene que ser duro eso de regalar entradas y no poder quedarse una para uno, ¿no?
Pues sí, porque por aquí estamos intentando, a ver si para la gente que trabajamos en Panda, conseguir algún pase, pero está todo cerrado,
forma.
Cerrado. Todo para los clientes.
El pasado lunes, día 9, realizasteis pues un sorteo más. En esta ocasión fueron 9 las personas agraciadas, si no me equivoco, ¿no?
Sí, correcto, eran 9, y ahora queda otros 9 pases para el día 23 de junio, y ya el último sorteo será el 30 de junio, en la víspera de la semana de los conciertos, que serán 2 pases. Dobles.
Bueno, pues todavía quedan opciones de conseguir uno de estos pases. Luego, al finalizar este espacio, recordaremos a todos los oyentes cómo pueden conseguir uno de estos pases que Panda Security está sorteando entre sus clientes, entre las personas que confían en Panda Security, y desde luego, pues es una buena oportunidad de ponerle un poquito de música a la vida y poder acercarse a este festival. Gary Koitz, si te parece, vamos directamente a repasar a los 9 ganadores de esta semana. Comenzamos por el primero de ellos.
Nerea Ortuño Mansilla, de Murcia.
Segundo.
Victoria Canals, de Sa Pobla, Baleares.
Tercero.
Antonio Moure Requena, de Jerez de la Frontera, Cádiz.
Cuarto.
Eugenio Prieto Montes, de Narón, A Coruña.
Quinto.
Pedro Mora Cedena, de Madrid.
Sexto.
Carlos Palacios Santa María, de Getafe, Madrid.
Séptimo.
Vicente Rodríguez Álvarez, de Madrid.
Octavo.
José Venancio Pérez Mayán, de Noia, A Coruña.
Y el último afortunado o afortunada de esta semana.
Ana Selles Matías, de Madrid.
Pues Orionak, felicidades a todos ellos y ellas, porque son poseedoras de ese pase para dos personas al Bilbao BBK Live. Así que vamos a elegir a una de estas personas, como siempre, para hacer esa llamada. En esta ocasión nos vamos a poner en contacto con Victoria Canals. Vamos a ver si es posible establecer la comunicación como hacemos todas las semanas. Vamos a volver a coger el teléfono bien. Ya tenemos tono, vamos a hacerle la llamada, vamos a ver si somos capaces de poder establecer esa comunicación, poder charlar un ratito con Victoria Canals, que se encuentra en las Islas Baleares.
¿Sí?
¿Victoria?
¿Sí? sí.
Soy Rafa Martínez, te llamo de Euskadi Digital.
Ah, sí, hola.
Hola, que era para comunicarte que has ganado uno de los dos pases, de, bueno, que tienes dos pases para venir al Bilbao Baby Calife gracias a Panda Security. ¿Qué te parece?
Me parece súper bien.
Por cierto, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Victoria? ¿Vicky?
Victoria, está bien.
Victoria. Está conmigo Garicoy, Chorti de Zárate, de marketing de Panda Security. Te puede saludar. Salúdale.
Sí, Victoria.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? ¿Con ganas ya de conocer el
Bilbao? Vaya.
¿O ya lo conoces?
Vaya, montón. Me ha hecho un montón de ilusión esto.
Ya me imagino que estarás preparando la maleta, ¿no?
Sí. No, estoy en ello.
Bueno,
ahora estoy de exámenes y tal.
Ah, bueno, de exámenes. ¿Y qué tal va la cosa? ¿Va bien? ¿Crees que van a quedar bien?
Yo creo que sí. Bueno. Más o menos, yo creo que sí que irá bien.
¿Te gusta la música, Victoria?
Sí, claro, mucho.
Bueno, pues ya ves, vas a tener 3 días de lujo en Bilbao para poder disfrutar de este Bilbao BBK Live y además de la mano de Panda Security. ¿Utilizas desde hace tiempo el antivirus en el ordenador?
¿Perdón?
¿Si utilizas desde hace ya tiempo el Panda en tu ordenador?
Pues no hace mucho, la verdad. Yo compré el paquete desde hace unos meses y no lo conocía. Y mira, me ha dado sorpresa.
Bueno, te ha dado sorpresa y además buena sorpresa porque vas a tener esa oportunidad de poder disfrutar de buenos grupos de música en Bilbao. ¿Conocías ya Bilbao de antes, Vicky?
No, que va, y además que tenía muchas ganas. Tenía planeado en noviembre un viaje ahí al País Vasco para conocerlo y tenía muchas ganas de ir Muy bien.
Estaba pensando, Victoria, que como hay en las Islas Baleares tenéis mar y aquí en Bilbao también, que podías venir nadando, ¿no?
Ah, sí, en un momento, cruzando el estrecho y para arriba.
Eso es. Luego, pasando el estrecho es a mano derecha, ¿eh? A mano derecha.
Vale.
Pasas por delante de Portugal, sigues hacia arriba y luego a mano derecha otra vez. Y te esperamos aquí, vamos, si quieres, decimos a los compañeros, a toda la gente de Panda Security que te vaya a recoger en la ría y que te acerquen una toalla. O sea, que podemos hacer esa propuesta.
Vale, yo miraré cómo están las mareas para ver cómo me irá.
Pues muchísimas gracias, Victoria. Pues felicidades ante todo por esto que has ganado. Y esperemos que tu estancia en Bilbao pues sea muy fructífera.
Sí, seguro. Muchas gracias a Panda por este regalo tan guay.
Bueno, gracias a ti, Victoria.
Venga,
hasta luego. Pues ahí estaba Garicoy, ahí estaba Victoria, ganadora de este premio, de uno de estos premios, de estos 9 que se han entregado en esta semana. Y vamos a recordar antes de irnos cuáles son las bases para poder participar en esta promoción, Garicoy.
Sí, es fácil adquirir en cualquier tienda o centro comercial una caja de nuestro producto antivirus más firewall, exclusivo para una licencia, con una banda negra donde pondrá la publicidad de los conciertos del BBK Live, activar el producto correctamente y listo. Y a partir de ahí, si quieres ver la base del sorteo, entrar en la página www.pandasecurity.com/spain/BBK Live y nada, y allí ver un poco cómo funciona el sorteo.
Bueno, todavía quedan oportunidades, no hay que echar la toalla, todavía quedan oportunidades. ¿Cuándo va a ser el próximo sorteo, Gary?
Pues el próximo sorteo es el 23 de junio, en el que se van a regalar 9 premios dobles.
9 premios dobles, y recordamos el último, lo decías antes, el 30 de junio es la última ocasión donde dos personas se llevarán 4 pases para todo el festival Bilbao BBK Live. Pues te emplazamos, Gary, dentro de un par de semanas para poder estar aquí y poder contarnos los resultados de ese sorteo. Es que ricasco, muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ti, Rafa. Hasta luego.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir 2 entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando. Ahora es el momento en este programa de recibir a Xavi Zumendi, que está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente aquí estamos otra semana más para tratar los temas más interesantes que han pasado esta semana.
Más interesantes no, los que son. O sea, tampoco es una evaluación decir este es interesante, este no, porque realmente, pues, hombre, bueno, sí, dentro de Caceta Unia sí se puede seleccionar un poquito más, ¿no? Pero dentro de Enreando, pues los que hay son todos muy interesantes.
A estas alturas me vas a debatir la manera de presentar las consultas más interesantes, las que creemos que más puede ayudar a la gente.
Por supuesto.
Y
que
aquí
no.
Después de tropecientos años vas a debatir cómo.
Tropecientos años. Tropecientos años. Ahora vas a descubrir delante de nuestros oyentes que todas las canas te han salido dentro de este programa. Ya te has hecho mayor y esas cosas.
Pues casi.
Casi, ¿no?
He madurado.
Bueno. Pues venga, vamos a no perder un segundo con esto y vamos directamente ya a las consultas. Y además hoy creo que la primera comienza por el foro de Enreando, ¿no?
Efectivamente. Aquí tenemos una consulta. Bueno, más que una consulta es información que nos ha aportado Mortanauta.
Ajá.
Aquí, pues bueno, nos ha escrito un mensaje diciéndonos que como asunto existe XP en pendrive. ¿Recuerdas que alguna vez sí que hemos comentado el tema de llevar el sistema operativo en los dispositivos de memoria externos y todo eso? Pues bueno, nos aporta aquí información. Nos dice, en primer lugar, al ser Windows sistema propietario, estoy prácticamente seguro que no es muy legal, sino justo lo contrario. No está mal el comienzo. Dice, pero como es sabido que todos tenemos un XP original en casa, a Microsoft no le debería importar mucho que sigamos usando su software de una forma un poco diferente. En cualquier caso, al tema. Hablas de pilitos. Siguiendo la misma línea, ya existe un XP preparado para montar en un pendrive. Le sugiere que busque el Windows Angelina. Windows Angelina. Comenta que es un XP simplificado, sobre todo en aspecto gráfico, que parece un Windows 98.
Es que yo he visto el foro. he visto el foro y he visto la foto de Angelina. Entonces, por eso decía en aspecto gráfico. Digo, sí, desde luego, con ese fondo de escritorio, vamos.
Que parece un Windows 98, ocupa...
Sí, exacto, un 98, sí. Eso parece, sí.
Sobre 100, ¿no?
Sí, 98 sobre 100, efectivamente,
sobre
100 sí.
Megas. Windows 98 sobre 100 megas. Sí. Y que comenta que está bien.
Sí, está bien. Ya lo creo que está bien. Bueno, el que no lo haya visto puede ir al foro a ver la imagen que nos ha dejado este oyente para que pueda ver el fondo de esta distribución.
Efectivamente. Bien, pues bueno, están investigando un poquito. La verdad es que tampoco hay ninguna página así. ¿Qué pasa?
No, que decías que habías estado investigando un poquito. Que es que te lo has estado instalando y mirando las cualidades, ¿no?
No, he dicho, voy a ver. Porque como tampoco ponen ningún enlace ni nada.
Ya. Pues es que no hay enlace, vamos, ya te lo he dicho. Que lo que hay que hacer es bajarlo de esos sitios. Así que hay un burrito con las orejas y ya sabes, ¿no? Que se lo susurres al oído al burrito.
Por eso, pero igual había pues algún sitio web oficial, más o menos, o semioficial, desde el cual se podía descargar o cosas así. Pero bueno, la verdad es que tampoco he encontrado nada. Pero bueno, independientemente de esta versión de XP para pendrive, también nos recordemos que hay versiones de software libre de Linux, pues que también son bastante propias de instalarse en un pendrive. Y por ejemplo, hay una página web que es pendrivelinux.com, www.pendrivelinux.com. Aquí podremos encontrar múltiples distribuciones y utilidades para poder instalar en los pendrives en las memorias USB, de tal manera que nos va a facilitar mucho a la hora de tener que hacer algunas gestiones. También existe como versión alternativa un Windows XP USB Edition. Y aunque su nombre parece, la verdad es que parece muy oficial, luego resulta que tampoco es tan oficial.
Claro.
Pero bueno, también está investigando y pues bueno, es una versión también, no sé exactamente qué diferencias puede haber con respecto a esta que nos comenta Mortanauta, pero bueno, comentar también que bueno, que existe esa versión, que también googleando se puede encontrar y por lo menos pues bueno, ver que existen diferentes alternativas para aquellos que quieran llevar un sistema operativo en la mano. Y también con múltiples utilidades que se pueden utilizar y se pueden acceder desde este pendrive.
Yo pensando a ver cuál es el significado del nick de este oyente, Mortanauta.
¿Qué querrá decir mortanauta? Porque me sonaba al principio a mortadelo, pero ahora me suena más como algo, una mezcla de internauta con empleado de pompas fúnebres. No sé.
Bien, me parece muy bien que me hagas tanto caso cuando dé las explicaciones.
No, yo estoy muy atento, sí.
Pensando en el nombre. En el nombre, a ver qué nombre será, qué nombre será.
No, bien, que sí, USB Edition, que sí, que tampoco es muy legal. Y la otra, bueno, pero que es una cuestión de instalarlo, Angelina, hay que instalarla. Además, versiones USB quiere decir que lo enchufas al USB y los ordenadores ya los nuevos que permiten arrancar desde ese puerto, pues directamente y sin tener que toca el disco duro lo puedes ver, con lo cual pues es algo que todos podemos probar si queremos, ¿no? Solo necesitamos un pendrive.
Efectivamente, al final pues bueno, la verdad es que las memorias USB han ido evolucionando con el tiempo. Evidentemente cada vez tiene mayor capacidad de almacenamiento y cada vez se le añaden nuevas capacidades y se va creando nuevo software para poder dar solución a determinadas necesidades que hay, o en su caso el ofrecer mayores utilidades con el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? En los comienzos nos recordemos que tenía muy pocos megas, que incluso hasta era prácticamente para llevar música o cosas así. Luego también nació la convergencia entre memoria USB y reproductor MP3, que yo creo que quizás viene un poco por ahí el origen de las memorias USB. Y luego ya la verdad es que han ido convergiendo más que converger, han ido separándose un poquito del tema del MP3 del tema de almacenamiento de datos, porque ya pues bueno, en el mercado existen ya memorias USB de 32 GB, de 64 GB, de 64 no sé, de 32 sí que he visto.
Uy, qué barbaridad.
Sí, y al final ya es que, vamos, llevas un disco duro encima prácticamente. Entonces, el uso ya de estas memorias USB pues dejan de ser ya un poco pues para temas esporádicos o temas de ocio, y ya pues en el mundo empresarial se están utilizando bastante, ¿no? Entonces, ya con la introducción también en el mundo empresarial, pues van naciendo este tipo de software, este tipo de aplicaciones, que lo que nos permite ya es sacar un mayor aprovechamiento de los dispositivos. Y pues bueno, yo también pienso que con un mayor peligro, ¿no? Porque al final, joder, pues imagínate lo típico, ¿no? Pues que estás trabajando y pues tienes tu memoria USB y ahí es donde dejas un poco los documentos más importantes o aquellos a los cuales no quieres que vea nadie, pues porque puedan tener información un poco restrictiva, ¿no? Claro, te falla esa memoria USB y te ha fallado mucho tiempo de trabajo, puedes perder mucho tiempo de trabajo. Entonces, a medida que aumenta también el uso y aumenta también
la capacidad.
La capacidad de los mismos, pues igual también se transfiere ahí mayor conocimiento y mayor trabajo, mayor labor, y al final dependes prácticamente de un dispositivo con el trabajo, por ejemplo, de un mes. Eso la verdad es que tiene un peligro impresionante, ¿no? Entonces ahí siempre recordemos el tema de las copias de seguridad, el tema de tener cuidado de dónde almacenamos las cosas, que bueno, si queremos que no se puedan utilizar o que la gente no pueda ver los archivos que tenemos, pues bueno, está bien tener ese tipo de soporte, pero bueno, siempre teniendo cuidado con tener alguna otra copia o tenerlo seguro para que en caso de perder ese pendrive, que además también, pues como ya cada vez son más pequeños y tal, la verdad es que se te pueden escurrir por los dedos y pues bueno, igual lo llevas en el bolsillo de la camisa, das un salto y se te ha caído, ¿no?
Pues vaya salto.
Hay que tener cuidado con estas cosas y siempre pues bueno, saber dónde dejamos los datos, protegerlos, pero también no descuidarlos por si acaso se pudieran
perder. Yo lo voy a poner más fácil, más que un salto, que te montes una de estas atracciones de feria que te ponen boca abajo y te vacían los bolsillos.
Sí, o yo que sé, o que le lleves en el bolsillo, saques el teléfono móvil y sin querer pues se te caiga al suelo, no sé,
claro.
Que al final te puede pasar, ¿no? De diferentes maneras o diferentes pérdidas.
Pues sin duda, la memoria que va evolucionando. Según estabas comentando, estaba haciendo una reflexión que bueno, pues es lógico, ¿no? O sea, tampoco tiene mucho misterio, pero digo que es verdad, si es que ya un pendrive mínimo de un giga ya contiene más de lo que se puede grabar en un CD, con lo cual el CD poco a poco se va quedando ahí, ¿verdad? Como un medio almacenamiento ya superado.
Evidentemente un CD pues es más barato que un pendrive, y el uso que se le pueda dar también a nivel de velocidad no tiene nada que ver. Es decir, alguien que quiere almacenar algo y no tocarlo, no lo va a almacenar en un pendrive, en un USB.
Yeah.
Digamos que en el pendrive al final van a ser cosas de trabajo, o más que de trabajo, cosas modificables, editables, que al final utilidades que vayas a necesitar pues a lo largo del día, de cosas.
Pues muchas gracias a Mortanauta por esta información. Sin duda, pues sí que está bien mirarla, a ver si yo tengo un ratillo y puedo echar una ojeada por lo menos a Angelina y puedo instalarla en un pendrive que va a quedar la más de mona. A ver qué tal funciona. Vamos ya por otra consulta, Sapi.
Venga, vamos al foro de Caceta. En el foro de Internet e Informática nos hacen la siguiente consulta, que bueno, es una consulta bastante sencilla, pero que hace tiempo que no hablamos del tema. Nos preguntan, ¿qué tengo que hacer para que en mi ordenador no entren virus por el correo electrónico?
O no tener correo electrónico.
Por ejemplo, o no tener ordenador.
Bueno, claro, no, pero bueno, en el móvil te pueden entrar. Bueno, es verdad, no funcionaría. Si se te cuela un mensaje de correo electrónico en estos teléfonos móviles que hoy en día ya tienen correo electrónico, se te cuela uno con virus, no le afectaría porque no es un Windows.
Claro, eso por ejemplo es lo mismo que también con Linux. Bien es sabido que en GNU un Linux, pues la verdad es que proliferan bastantes menos viruses que en Windows. Entonces, al final, efectivamente, lo que tú comentas es el mismo caso. La mayoría de los virus se hacen para Windows, para el sistema operativo Windows.
El miedo, lo que especificas, a virus de correo basura no habla, ¿no? Sí.
No habla de correo basura, ¿no? Pero bueno, al final, yo me imagino también que un poco se referirá a todo, ¿no? Es decir, a cómo proteger mi ordenador.
Y lo que no deseas. Este caso,
con el correo electrónico. Pero bueno, no solo pueden entrar virus con el correo electrónico. También, pues, navegando por Internet o dejándote un pendrive con un determinado archivo que pueda contener virus, también te puede contaminar el ordenador. En este caso, bueno, con el tema del correo electrónico, ahí también hay diferentes escenarios, ¿no? Al final, tú puedes utilizar un correo electrónico, pues, desde un cliente. En este caso, imagínate, pues en Windows, pues tú puedes tener ahí un Microsoft Outlook, por ejemplo, ¿no? O un Thunderbird, un software libre. O puedes, por ejemplo, utilizar en GNU Linux un Evolution, ¿vale? Tú puedes tener ahí un cliente de correo electrónico de tal manera que tú ahí configuras el acceso a una cuenta de correo y directamente te va el correo electrónico que te manda alguien, directamente te va ese cliente de correo electrónico sin verificarlo o sin pasar, digamos, por ningún filtro, sino los filtros que tengas tú en cliente, ¿vale? Sin pasar por ningún filtro a nivel de servidor. En ese caso, de alguna manera, la protección ante virus la tendrás que tener tú en tu ordenador, ¿vale? O desde el sitio que estés tú accediendo a esa cuenta de correo electrónico. Otro escenario posible es el hecho de que tú no tengas ningún software cliente, es decir, no tengas ningún software instalado en tu ordenador y lo que hagas es utilizar un webmail. ¿Qué es un webmail? Pues bueno, es acceder al correo electrónico directamente con un navegador de internet, accediendo pues a una cuenta, por ejemplo, pues de Gmail o de Yahoo, o este tipo de cuentas de correo electrónico que al final lo que tienen es un webmail, es decir, un cliente de correo electrónico integrado en internet. ¿Cuál es la ventaja que nos da esto? Pues que, digamos, la protección ante el virus también nos la hace él. Es decir, hay algunos pues eso, como el Hotmail o el Yahoo o el Gmail, que ante ficheros adjuntos sospechosos te hacen un análisis previo para ver si pueden contener virus. En el caso de que no tengan ningún virus, pues bueno, te lo puedes descargar, no sé si con total seguridad, pero bueno, sí por lo menos con cierta seguridad de que ese archivo no va a contener un virus. Y en caso de que tenga un archivo con virus o un archivo sospechoso, pues te lo va a indicar, incluso hasta no sé ni si te lo va a dejar descargar. No estoy seguro. Entonces digamos que la protección la dejamos pues en el servidor propio de donde estamos accediendo nosotros el correo electrónico. Entonces eso también, pues de alguna manera, te da la tranquilidad o te da la libertad de decir, bueno, yo independientemente de lo que tenga mi ordenador, la seguridad ante un virus me la está proporcionando el propio cliente de correo electrónico desde el cual yo accedo a internet. En este caso, la protección del correo electrónico estará bastante más segura. Eso no quiere decir que no se pueda infectar tu ordenador, porque bueno, por ejemplo, accediendo a páginas web también se te puede infectar tu ordenador con un virus, con un spy, con un algo espía, o también con algún otro tipo de archivos que te pueden hacer, pues bueno, por lo menos que tengas que estar al loro y que tengas que tener algún sistema de antivirus en tu ordenador. O por ejemplo, pues que alguien te deje un CD o que alguien te deje un pendrive o que te instales algo que contenga un virus y por lo tanto ya directamente lo estás añadiendo, lo estás instalando en tu ordenador y por lo tanto también tu ordenador va a ser infectado por ese virus. Entonces aquí, pues bueno, digamos que lo que siempre solemos comentar, el tener un antivirus actualizado, el tener cuidado con las cosas que instalamos en nuestro ordenador y sobre todo el origen de esas cosas. Pues bueno, así hay, si puedes tener una página, alguna página sospechosa de que quizás te descargues un archivo y no estés segura si puede contener un virus o no, pues bueno, el no instalártelo y por ejemplo el utilizar un buen mail, la verdad es que te da bastante seguridad, por lo menos a nivel de correo electrónico, que la verdad yo creo que ya se oye muy poco ya de infecciones vía correo electrónico. En este caso, las infecciones por virus vía correo electrónico, yo no sé qué opinas tú, Rafa, pero creo que se oye muy poco ya, ¿no?
Bueno, depende del gancho. Vía correo electrónico lo siguen utilizando como elemento para captar tu atención. Otra cosa es que en el correo electrónico te hagan visitar una página web y en esa web es donde está el virus. Eso sí suele suceder, ¿eh?
Sí, yo me refería más a archivo físico en el propio correo electrónico, en el propio email, que de alguna manera hay, evidentemente, si lo que tú comentas, pues bueno, si un virus tiene un enlace y esa a una página web, esa página web contiene un archivo con un virus, el webmail en este caso analizará únicamente el correo electrónico, por lo tanto el correo electrónico estará limpio. Entonces a ti te llegará, tú lo abrirás y podrás entrar a una página web, que esa página web es la que tendrá el archivo con el contenido, con el virus, de manera que te pueda infectar, y ahí es donde tendrá que entrar ya el antivirus que tengas instalado en tu ordenador para poder verificar si las consultas que estás haciendo a internet y los archivos que te estás descargando contienen un virus o no.
Bueno, pues ahí está ese comentario. Sin duda, pues quizás a través de correo electrónico pues no circulan códigos maliciosos, pero sí que se utiliza el correo electrónico, y además de forma bastante masiva, para hacernos picar con algún gancho. Y además ahora que estamos en la Eurocopa y que hay ganchos muy atractivos, pues hay que tener precaución, ¿no? Si vemos que nos llega algo que nos ofrece ver imágenes inéditas de algún gol, de alguna competición o cualquier asunto relacionado con esto, pues hay que tener un poco de precaución, porque desde luego pues va a ser un gancho que lo van a utilizar los cibercriminales pues para intentar infectarnos nuestro ordenador. Vamos a por la siguiente consulta, Xavi.
Venga, la última consulta de hoy. En el foro de software, aquí nos hacen la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cómo se activa la barra bloqueadora de elementos emergentes? Bien, bueno, ¿qué es un elemento emergente? Pues recordemos que hoy en día también, pero bueno, sobre todo hace unos años, cuando entrabas a una página web, automáticamente se te abría otra ventana en el navegador con publicidad, otra ventana pidiéndote no sé qué. Pues bueno, las ventanas emergentes son las ventanas pop-ups, que se denominan técnicamente, y son esas ventanas que se abren a medida que consultamos una página web, las que se nos van abriendo pues, paulatinamente en modo ventana, ¿no? Pues bueno, a raíz de este tipo, del nacimiento de este tipo de ventanas emergentes, pues también en los navegadores se le comenzaron a añadir características que hacían bloquear este tipo de ventanas, de tal manera que tú al final estabas navegando por una página web y si ese navegador detectaba que se iba a abrir una ventana emergente, te la bloqueaba y te indicaba que se había bloqueado. Los navegadores han ido evolucionando y hoy en día, por ejemplo, ya el Internet Explorer 7 y el Firefox directamente, por defecto, cuando te los instalas, te bloquean ya este tipo de ventanas. Es decir, no dejan que se abran estas ventanas. Por ejemplo, el Internet Explorer, cuando se quiere abrir una ventana emergente, te indica, con una barra en la parte superior del navegador, te indica que a la página a la que estás accediendo quiere abrir una ventana emergente, y tú ahí lo que puedes hacer es o permitir siempre para esta página web permitir las ventanas emergentes, o bloquear la ventana emergente, o en este caso para esta visita que estás haciendo en este momento, activarla, pero luego posteriormente que no se abran las ventanas emergentes. En el caso de Firefox, directamente te las bloquea y luego tú, pues bueno, sí que puedes decirle que no se bloqueen o que para esta determinada página se activen las ventanas emergentes. Entonces ya digamos que esta parte de lo que pues bueno, en unos comienzos sí que pasaba bastante, ¿no? El hecho de que al final se te llenara la ventana con múltiples pantallas, ventanas emergentes, ahora ya está bastante controlado con los navegadores de hoy en día, a medida que han ido evolucionando con diferentes versiones. Y la verdad es que bueno, ya yo creo que está dejando un poquito de ser un elemento de publicidad, y ya pues bueno, hay otros elementos de publicidad que se integran más ya en la ventana actual. Además, hoy en día ya estos navegadores funcionan ya con navegación por pestañas, de tal manera que no es tan llamativo el hecho de que se te abra una ventana emergente, porque para eso te tendrían que abrir un nuevo navegador, y digamos que ya el concepto de nuevo navegador está desapareciendo, y ya en un único navegador te aparecen diferentes pestañas, te aparecen diferentes ventanas con la posibilidad de ver diferentes contenidos, y por lo tanto no es tan llamativo a nivel publicitario, por ejemplo, el hecho de que se te abra una ventana emergente. Entonces no. Ya
y aparte, sí. Perdona, sabéis que aparte pues ya se ha demostrado mediante encuestas pues que cuando navegamos por internet no nos gustan esas ventanas emergentes, que se nos abra una ventanita y que luego tengas que andar cerrando ventanitas, con lo cual pues su uso se está tratando de limitar al máximo posible. Y además pues si los publicistas no pues saben que eso no gusta, pues intuyo de que no lo utilizarán, ¿no? Porque si sabes que no le gusta, pues sabes que va a ser algo que va a rechazar la gente, ¿no?
Sí, efectivamente, al final pues bueno, hoy en día ya la publicidad se dedica más quizás a, por ejemplo, el otro día me di cuenta una persona que estaba accediendo a un correo electrónico en Yahoo, en el que al enviar el correo electrónico te aparecían durante 2 segundos, por ejemplo, pues un flash en medio de la ventana con publicidad, y luego se quitaba automáticamente. De tal manera que justo en el momento que le dabas al botón enviar te aparecía eso, y al de 2 segundos desaparecía.
Sí, buscar nuevos formatos, ¿no?
Eso es, sí, al final pues bueno, la publicidad se está haciendo también sus investigaciones, y ya pues bueno, al final digamos que más que ofrecerte la publicidad, te obligan a consumir esa publicidad. Entonces están buscando pues esos medios para que en esa necesidad tú de utilizar algo, pues directamente te aparezca esa publicidad, y por lo tanto la tengas que consumir, quieras o no quieras.
Pues buen consejo el de utilizar un correo web. Además es algo práctico y está muy bien, y tiene esa ventaja además de que si llega alguna cosa maliciosa a través del email, pues ahí se va a quedar retenido. Incluso pues en el de Gmail, que sí que lo utilizo bastante, pues el asunto del correo basura se ve bastante minimizado, ¿no? Tiene un sistema bastante bueno de anti-spam, y eso también es una cosa importante a valorar. Bueno, pues vamos.
Sí.
Vale, pues vamos ya a la última consulta. Tenemos una más, ¿no?
A ver, estamos en el foro de hardware. Y aquí nos dicen que hola, tengo un problema con mi conexión de red. Soy de Ono Cable y tengo una DSL de 4 megas, pero si consulto en conexiones de red, estado, soporte, detalles, me informa que mi conexión caduca en 1 hora. ¿Esto es un problema de configuración o de mi router?
¿Cómo puedo? Cuéntanos, Xavi, que me parece que sé por dónde van a ir los tiros.
Bien, inicialmente aquí lo que caduca no es la conexión a internet, sino digamos la concesión de la dirección IP que asigna el servidor de HCP.
Eso es.
En este caso pues el módem o el router. Entonces digamos que lo que caduca en 1 hora es la dirección IP física que le da el DHCP a tu ordenador. Pero sigues teniendo internet, de tal manera que lo que hace es cambiar esa IP por otra que te asigna directamente el HCP, pero vamos, que no es que te caduque la conexión a internet en sí. Tú al final vas a poder seguir navegando, pero en todo caso sí que es configurable vía router, y ahí pues bueno, sí que dependiendo del router que tengas, pero bueno, lo vas a poder modificar. Pero que no te vas a quedar sin internet al de 1 hora.
Eso es un parámetro que fija el proveedor de internet, el tiempo de renovación. Es decir, nosotros cuando nos conectamos a internet, pues nuestro proveedor nos da una dirección IP que es para que podamos navegar. Es como hemos dicho en multitud de ocasiones, es pues navegar, es como si tuviéramos un coche, a ese coche le ponemos una matrícula, la matrícula es la dirección IP. Imaginémonos que quien nos da la matrícula nos dice, la puedes usar durante la próxima hora. Dentro de 1 hora vuelve por aquí para que te dé otra matrícula o sigues con la misma, pero tienes que venir para ver si puedes seguir con ella. Entonces tú haces uso del coche, o sea, es decir, lo puedes usar y cada hora o cada tiempo que te fije el proveedor, pues tienes que renovar o tienes que ver si eso continúa vigente. Únicamente esa es la limitación. No tiene tampoco ningún misterio, porque puede ser una cosa simplemente de configuración, que lo tienen puesto así y al cabo de la hora, pues igual te vuelve a entregar lo más probable la misma dirección IP, con lo cual nada cambia, ¿no? Entonces, pues no te influye absolutamente nada. Bueno, pues eso es lo que lo podemos comentar, y además creo que no tiene más misterio. Pues se lo he encontrado y claro, pues dices, ¿cómo que acaba dentro de una hora? No, acaba la concesión de tu dirección IP, pero no quiere decir que dentro de una hora te vas a quedar con los brazos cruzados. Claro, vale, quiere decir que dentro de una hora pues tu ordenador se conectará al proveedor y le dirá, oye, mi dirección IP la tengo que, la cambio, no la cambio, y el servidor pues le dirá. Pero es un proceso totalmente transparente y no tenemos que hacer absolutamente nada, o sea que es algo que nada, no tenemos que prestarle atención, pero lo que está bien es explicarlo y por lo menos que los oyentes pues sepan en qué consiste este asunto. Decir que esto sucede cuando la dirección IP que utilizamos es dinámica, es decir, que cada vez que nos conectamos a internet pues nos da una diferente precisamente este sistema, así que esto va relacionado con las direcciones IP dinámicas. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, poniendo el punto y final a la sección F1 de hoy. Como siempre, recordando que estoy aquí gracias a la red de centros Café Tabunea.
En www.cafetabunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y por último, la forma en la que esta semana, pues, Mortanauta era, ¿no? Mortanauta, pues, nos ha hecho
Anauta,
Mortanauta.
¿Sí?
Vale, pues Mortanauta nos ha hecho la consulta a través del foro Enredando, que está en la dirección
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro, nuestro es el segundo F1-consultas.
Por cierto, ya habéis visto que los foros han cambiado, que ahora tienen un color diferente y tiene más posibilidades. Así que os animamos a que participéis. Muchísimas gracias, Xavi. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí, ¿de acuerdo?
Otra vez, tarde, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Desde la semana pasada en Enreando contamos con la participación de los más famosos DJ jockeys. Hoy recordaréis que la semana pasada tuvimos en este espacio a DJ Mike, que ya ha venido hoy aquí con nosotros. ¿Qué pasa, colega?
No, hola, ¿qué tal, Rafa? Aquí estamos otra vez. Y no, DJ Mike, no, yo no estoy para DJ.
No habíamos quedado que
para nada, que no.
Que eras de Mikel, le dejamos en Mike, y eras DJ Mike.
DJ Mike, ¿qué sonó por ahí?
No sé.
DJ Mike, ¿qué sonó por ahí?
Sí. Eres un poeta.
Pues que sí soy yo.
No sigas la rima, eres un poeta, no conviene.
No conviene. Estamos en horario infantil.
No, en horario infantil no. Súbete la bragueta. No es nada de horario infantil. Los niños también lo pueden hacer. O sea que, y es más, yo recuerdo que de niño
yo
lo decía.
Yo
¿eh?
Sé lo de si eres un poeta y versos compones, pero eso tiene peor rima.
Y versos compones. Pones. Acaba en ones. Sí. Ese sí, estamos en horario infantil. Creo que
esa,
no
es la que yo, esa es la que yo pensaba.
Sí, no es adecuado. Pues, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque hace unas semanas nos diste un paseo por las estrellas y, sí. Y bueno, pues parece que ahora ya has puesto los pies en el suelo, ¿no?
No te creas.
¿En qué?
¿Este
fin de semana en qué discoteca vas a estar?
Este fin de semana, si no pasa nada, sí. Estaremos por Aro para ver una party que a mí me gusta especialmente porque tiene un sabor muy especial.
Ajá, o sea que vas a estar en la wine party.
¿Cómo que en la
DJ
wine?
DJ Mike va a pinchar en la wine party.
¿Cómo que en la wine?
Wine, vino.
Ah, vino, no, Rioja. ¿Rioja sí. Se traduce como vino?
No, yo traduzco por vino, porque Rioja Party, pues hombre, ya lo tenemos muy oído y asumido, pero la wine party es una guay, ¿eh?
Suena bien.
Sí, bueno. La wine, donde está todo lo más wine.
Wine de Paraguay.
Claro, ya está, directamente. ¿Qué estilos musicales son los que te gustan a ti para pensar?
Yo poco música, no escucho bien. Mucha música, la verdad.
Ah, además rapeas. ¿Yo te pongo una base musical y nos haces un rap de software libre?
No, ni mucho menos. Mira,
además soy capaz de hacerlo hasta con la boca.
Sí, tú sí, pero yo no.
Tú encima tienes que hacer un rap. A ver,
que no puedo hacer yo eso, hombre.
Pero hombre, Miquel.
Que no, voy a hablar. Oye, además Miquel, tengo muchas cosas que contarte. Estamos aquí divagando y luego me dices que no me da tiempo.
No sé. Pues vete pensando algunas rimitas, ya que vienes de poeta, un rapito, márcate aquí un rap, venga.
No, que no soy capaz yo de eso.
Venga, para la semana que viene te preparo una base instrumental y tienes que hacernos un rap.
Ni hablar.
A ver, Miquel, te doy a elegir, ¿un rap o un striptease? ¿Qué prefieres?
Ninguna de las dos.
Pero bueno, estás negativo, ¿eh?
Siempre negativo, nunca positivo.
Positivo.
Nunca positivo.
Bueno, vamos a ver, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Miquel?
Tenía los pies en el suelo. Bueno, tengo muchas cosas de que hablar, pero vamos a empezar por una de ellas. Tenemos un mensaje que ha llegado a la dirección slromanredondo.net. No estoy seguro si ha llegado a esa dirección o no, pero bueno,
ha llegado.
Sí. Este correo ha sido enviado mediante redondo.esgdigital.
Eso es
ha sido desde la web que llega el correo, porque al final aquí todo llega al mismo sitio, sea por donde se mande. Bueno, pues Enrique.
¿En quién?
Enrique.
¿Será Enrique?
No, Enrique. Enrique.
Enrique.
Sí, Enrique nos escribe desde Totana, Murcia. Que se dice, supongo que se dice Totana.
Yo creo que se ha equivocado, tiene que ser Enrique.
Enrique.
Pero si le pones una Q es Enrique. Enrique, no, es verdad, le falta la I.
No, pues sí, le falta además.
La I y la Q le falta, ¿no? Para ser Enrique. Enrique, sí,
Enrique. Se ha registrado en la web como Enrique.
Pues entonces Enrique.
Es Enrique.
Muy buenas tardes, Enrique.
Enrique, será Enrique, pero bueno, no sé.
No sé, Enrique. A mí eso no me ha sido mejor, bueno, Enrique, pero bueno, igual es que iba muy deprisa y he escrito el nombre así.
Voy a leer su mensaje.
A ver.
Arratsaldeon Lagunak.
¿Qué?
Arratsaldeon.
¿Y desde
Lagunak.
Dónde es?
Os escucho desde Totana, Murcia.
Desde Totana, Murcia, dice Arratsaldeon Lagunak.
Eso es.
Bueno, no sabíamos que el euskera había crecido tanto.
Yo tampoco lo sabía, pero bueno, en fin, dice eso. Os escucho desde Totana, Murcia, desde hace 3 semanas, y hoy decidí registrarme en vuestra web para participar en lo que sepa barra pueda. Sepa
bien.
O pueda.
Con barra en medio, ¿no?
Sí, sepa o pueda.
Pues
sí.
Bueno, si es una barra de pan todavía.
Sois muy bajos todos y me entretengo mucho con vosotros.
Muchas gracias, pero Iñaki, no le digas eso, ¿eh?
Lástima que solo os pueda escuchar online. Claro,
bueno,
desde Murcia, pues
no le llegan las orejas.
No le llega tanto, ¿no? Uh-huh. A lo que íbamos. El programa para ver estrellas que yo utilizo, habla del programa de las estrellas, del que hablamos hace unas cuantas semanas.
Se llama Cascar. Ladrillo, ¿no? Lo suelto encima del pibe o las estrellas, ¿no?
No, él utiliza el Estellarium.
Estellarium será, sí.
Estellarium, uh-huh. Con versiones para Linux, Mac y Windows. Uh-huh. Va bastante bien, es libre, está para las plataformas habituales. Nada más, te invito a probarlo y os animo a seguir como hasta ahora, porque uh-huh. hacéis la informática amena. Agur.
Pues muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias, Enrique, por tu mensaje. Uh-huh. Yo ya le he contestado.
Le has contestado de buena manera, ¿no?
Sí, muy bien, por supuesto. Yo le he contestado muy bien. Sin hacer raps y sin hacer rimas nada de eso, que no es lo mío, yo no, a ver, que no me puedo dedicar a eso porque...
Pero
yo...
qué humilde eres, qué humilde, tu humildad, vamos.
Sí, bueno, ya hablaremos de mi humildad luego. Que me han dado, vamos, me han dado palos por todos lados. Bueno, sí, este no es el caso, estamos ahora en el mensaje de Enrique.
Sí.
Efectivamente, este programa no lo conocía yo, había conocido hace poco, Estellarium. Me parece un programa muy majo, muy bonito, uh-huh. muy bonito. Existen efectivamente versiones para Linux, para Mac y para Windows. Y la página web es www.estellarium.org/es. Y voy a deletrear Estellarium porque tiene una L que estamos pronunciando, una Y que pronunciamos como L.
A ver.
Sería Estellarium.
Repite.
Lo repito. Estellarium.
Pensaba que estabas viendo algún espectáculo, porque L.
Oye, ¿cómo quieres que lo diga?
¿Y cómo serían 3 L's?
Muchísimas gracias,
L.
Y al que no diga L...
Olé.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique.
Una cosa, ¿es para ver un planetario o para ver las estrellas o para qué sirve?
Para ver las estrellas.
Sí, bueno.
Bueno, vente para acá y te lo enseño, lo tengo aquí instalado.
No, que igual veo las estrellas.
¿No quieres ver las estrellas?
No.
Oye, lo tengo aquí instalado, ahora mismo en un momento lo vemos.
No.
Tiene un fondo muy bonito.
Sí.
Se parece así como una campiña con árboles.
Sí.
Le puedes decir dónde estás.
Sí.
En principio tienes que decir que estás en Madrid, pero bueno, podrías indicarle las coordenadas.
¿Por qué siempre tenemos que estar en Madrid?
Porque por defecto vienen con las capitales de las naciones, ¿no?
Uh-huh.
Así
bien.
Es, viene con esa con esa configuración. Ahora mismo aquí no me salen estrellas porque es de día, pero bueno, le puedes quitar también, que no sé, que sin atmósfera. Podemos quitar la atmósfera y nos quedamos sin aire y nos ahogamos.
No, eso no lo hagas, ¿eh?
Pues tienes el botón aquí para
quitar. No, quita.
Atmósfera.
¡Ay, aparecen las estrellas!
¡Ay, yo ya las veo!
¡Ay, me vuelvo a poner atmósfera! ¡Vuelve a ponerla! ¿Ya has puesto, no?
Ya está, ya. Ah, ya podemos respirar otra vez.
Pero bueno, no programas, es un programa así, ¿no? Vamos, si lo usamos mucho nos quedamos sin planeta.
Oye, nada, podemos aguantar el aire un poquito. Los que se sumergen debajo del agua, también hasta cuánto tiempo pueden estar, 5 o 6.
Depende de la botella que lleven.
No, a pulmón, de respiro.
Si es de oxígeno, una hora, pero si les pones una de ahí, no sé, un poco de ron, así se quedan 3 horas, vamos.
No, yo me refiero a sumergirse a pulmón libre, que sí. Llaman. O sea, se llama así, ¿no?
Bueno, sí. Bien, entonces, es Stellarium, has dicho, ¿no?
Sí, Stellarium, muy bonito, uh-huh. Por cierto, tiene un aspecto muy majo. La versión que tengo aquí instalada yo es la 0.9.1, uh-huh. Un programa muy majo. Y voy a comentar, pues, que en la página web está, pues, la oficina que la he comentado antes, www.stellarium.org/es. Pues comentan eso, que Stellarium es un programa gratuito de código abierto y es capaz de mostrar un cielo realista en 3D tal como se aprecia a simple vista con binoculares o telescopio, y actualmente se está implantando en domos planetarios. Solamente hay que especificar las coordenadas y listo. Entre las características más interesantes que incluye este software, pues están más de que en el plano de celeste incluyen más de 120.000 estrellas del catálogo Hiperarcos, con información adicional, ilustraciones de las constelaciones, imágenes de nébulas, la Vía Láctea viéndolo de manera realista.
Vaya currelo hacer eso,
sí, ¿verdad? Mucho. Una atmósfera realista, salida y puesta de sol, y además es correcto porque yo la he visto. O sea, puedes acelerar el tiempo.
Yo también abro la ventana y lo veo tal mañana.
Me refiero en el programa.
Ah.
Y ves cómo sale y se pone el sol. Cuando se pone el sol, todo se queda oscuro, y ves hasta cómo se pone el cielo anaranjado y eso cuando se pone el sol.
O sea, que te ha gustado, ¿eh?
Ah, muy bien, sí. Y en cuanto a la interfaz, pues tiene un zoom muy poderoso, un control de tiempo, lo que comentaba, que puedes ir hacia adelante en el tiempo, hacia atrás, acelerar, e incluso parar de tener el tiempo en un momento determinado de que quieras. Tiene una interfaz para varios lenguajes, y tiene skis para grabar y reproducir del propio una demostración que grabes tú.
¿Has dicho skis?
Scripts, perdón.
Ah, scripts.
Scripts.
Digo skis, digo, vamos, ¿eh? Aquí con deporte y todo.
Permite también proyección esférica, uh-huh. Y también tiene interfaz gráfica con un extenso control de teclado.
O sea, que
y control de un telescopio. Puedes controlar un telescopio con él.
Controlar el movimiento. ¿Qué?
El movimiento de un telescopio. Tú le indicas en el programa la estrella que quieres y mediante, supongo, una tarjeta específica que pueda manejar un telescopio, el programa le daría las órdenes oportunas al telescopio para que apuntara hacia esa estrella.
¡Ay, qué bueno!
Sí, pero bueno, el Kastar también tiene eso, ¿eh?
Oh.
También incluye eso.
Control de telescopio, sí, hombre, sí, no es complicado.
No
es complicado. Yo lo conozco, yo lo conozco porque, bueno, además ahora que ya tengo mi blog en internet y estoy empezando a contar cosas de radioaficionados, pues sí que en el mundo de la radioafición esto del seguimiento, no de estrellas, sino de satélites de aficionados, pues sí que se hace desde hace mucho tiempo y algo pues sí que he visto, ¿no? Y bueno, pues a fin de cuentas pues es lo mismo. Lo que pasa es que un satélite se mueve a una velocidad bastante superior a la de una estrella, ¿no? Bueno, si es fugaz,
sí,
no.
No, se mueve. Sí. A mucha más velocidad aparente.
Sí,
la estrella se mueve más rápido, pero al estar más lejos.
Exactamente. Pues sí. El satélite, pues eso, los pases vienen a ser de 10 minutos. Mm. Y claro, pues no vas a estar ahí con las antenas siguiendo el satélite. ¡Ay, que se va allí!
¡Ya va!
Y siguiéndole con las antenas. Para eso son rotores, pues de azimut y elevación, o sea, los dos giros.
Sí, sí.
Y mediante el ordenador y una tarjeta, pues te va haciendo el seguimiento de por dónde va para que consiga siempre la máxima señal. Y esto me imagino que es algo similar. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, déjame recordar cómo funciona este sistema. El ordenador se lo dice al mando del rotor, pero claro, es porque tú, por ejemplo, le marcas el norte con la brújula. Supongo que es que estoy intentando sacar un símil de cómo sería con un telescopio y me imagino que será algo parecido.
Indicarás al telescopio donde esté
le,
el norte.
Le dices tú, está mirando al norte, ahora donde estás al norte, le enganchas las patas para que no se mueva, o sea, dices, estoy quietecito y ya para si el ordenador sabe que está mirando al norte y sabe en qué posición está, pues a partir de ahí puede calcular todas las demás.
Sí,
seguramente que sea así como funciona, es la duda que me queda de cómo se podrá orientar, pero será similar a los rotores de antenas que digo yo.
Seguramente, sí, sí. Uh-huh. Por ejemplo, tiene una cosa muy maja que me ha parecido, tiene la posibilidad de ver estrellas fugaces, también hace
posibilidad de ver estrellas fugaces,
eso pone el visualizador de estrellas fugaces.
¿Pero cómo sabe cuándo va a pasar una estrella fugaz?
Parpadeantes, por lo que intuyo aquí, quizás se refiere a tipo cometas o algo así, pero bueno, estrellas fugaces no es lo mismo. O la época en que sean las típicas lluvias.
Como cuando lo cometa Halley y aquello.
Sí, o cuando son las épocas de las lluvias de estrellas típicas, estas que hay.
Hombre, puede hacer algún cálculo y algún dato, sí, pero esos son datos de que ya provienen del exterior. Eso no creo que se pueda calcular solo con la fecha, porque es la única información que tiene el ordenador es la fecha.
Sí, la fecha y la base de datos de eso es. Uh-huh. Y la posición, donde estás, es los datos que tiene.
Ya, bueno, pero que con eso, bien, ahí entiendo que te pueda calcular todo, pero ese tipo de datos lo veo muy complicado.
Bueno, pues es lo que prometen. También tiene simulación de eclipses, pero con simulación completa, con lo cual si pones un eclipse total, se oscurecería totalmente.
Sí, pero eso también está claro que
sí,
se puede
también
hacer. No,
claro,
no tiene más.
Es
un cálculo matemático, está claro. Sí.
Uh-huh. Y también tiene paisajes personalizables. Le puedes poner el paisaje que tú quieras.
¿Has dicho paisajes?
Paisajes, sí.
¿Pero cómo le vas a poner el paisaje que tú quieras? ¿Qué le vas a poner ahí? ¿El Central Park? ¿Le vas a poner el parque de tu pueblo ahí para que se vea cuando miras tú al cielo?
Pues lo puedes poner.
Ay, madre.
De que trae por defecto es una campiña sin muy maja, ya te he dicho al principio.
¿Una campiña?
Sí, una especie de campiña.
¿Pero tú mirando al azul no lo ves azul? Digo, mirando al cielo no lo ves azul.
Sí, lo ves azul y cuando es de día lo ves con el típico color de la atmósfera, pero la parte de abajo, pues en lugar de una línea tiene una zona verde, arbolitos.
Me estás hablando de la parte de abajo.
Sí,
yo
sí,
que mirando al cielo, que lo puedes personalizar y poner en el campo, vamos.
No, es la parte de abajo.
Vas a poner la Torre Eiffel ahí en el cielo, hombre.
Es la parte de abajo.
Vale, ahora
vamos.
Sí.
Ahora
especifica, hombre, especifica, hombre. Vamos a poner la Torre Eiffel encima de una nube.
No, pues ahí no.
Las nubes no salen, ¿no? O sea, ya que están completo, podía poner las nubes, los vuelos de aviones y alguna cosita más, ¿no?
Eso, hombre, podía hacer un vuelo de avión así virtual que saliera, pero creo que nubes no tiene nubes. Uh-huh. Es que, vamos, se trata de ver el cielo. Si pones nubes, no.
Bien, o sea, que es para utilizarlo el día que no haya nubes. Y si tú quieres ver las estrellas, pues aparte de...
Hombre, ¿sabes dónde está la estrella? Si te pilla una nube delante real, pues sabes dónde debería estar.
Ya.
Por lo menos. Oye, hay una granja y todo.
¿Hay una granja?
Sí, sí,
una granja. Mira a ver si hay cerditos. Mira
a ver. No parece que vea.
No.
No, hay una puerta ahí de estas correderas.
No la abras. A ver si se nos llena el estudio de cerditos.
No abras. Le doy al botón derecho y no se puede abrir la puerta.
No se puede abrir la puerta. Mejor.
No se abre la puerta. Imagínate que se abre la puerta, se nos escapan ahí todas las vacas, las ovejas.
No, la
liamos.
Y tú imagínate que piensas que es virtual y lo estás haciendo ahí en Islandia o alguien, le estás abriendo a algún aldeano la granja y están saliendo todos los animales. Quita.
Se me había ocurrido.
Sí, sí, quita. Que estas cosas que simulan medio la realidad, pues que se queda un poco así uno...
Bueno, pues para finalizar sobre lo que hemos comentado de este programa, en la página web que hemos comentado está todo. El coordinador del proyecto se llama Fabien Chiro, supongo se pronunciará así. El desarrollador es Rob Spearman, el diseñador gráfico es Jonah Maurice, y del escritor de documentación Matthew Gapes, y desarrolladores... Pues, por ejemplo, está Jonas...
¿Cómo has dicho el apellido del segundo?
Del segundo, Spearman. Spearman, creo que es. No Spiderman, Spearman. Bueno, www.stellarium.org/es, y ahí, al final de todo, están desarrolladores. Y pone lo que yo estoy indicando. Uh-huh. O sea que...
Bueno, pues ahí están los datos, tomamos buena nota de absolutamente todos los datos y bueno, pues desde luego un programa muy interesante. ¡Hala, venga, locura!
¡Qué alegría!
¿Hay algún teléfono más que pueda sonar?
Tenemos un poco de ambiente, ¿no? Oye, tú el ritmo que me ibas a hacer era así con tapas de teléfonos.
Sí. No, algo debe ser.
Bueno. Te habrás dado cuenta que no me he podido poner los cascos cuando he venido aquí a hacer esta conexión contigo para Enredando. Uh-huh. Sobre software libre, porque es que me han pegado unos tirones de orejas esta semana.
¿Qué te ha pasado?
Porque en el foro de Enredando me han puesto, vamos, Me han dado capones, pero vamos, todos los capones del mundo. Comentaba hace unos días, hace unas semanas, acerca de las máquinas, hablábamos de Java, si recuerdas, de la máquina virtual Java, y al final pues colamos de un comentario en el que tú me preguntaste, bueno, ¿y existen máquinas virtuales que no sean de Sun Microsystem? Y yo te dije, lanzándome a la piscina pero sin agua, que no existía ninguna máquina virtual Java. Y bueno, resulta que nos han mandado en el foro un mensaje de Cheli. Cheli amablemente pues me ha dado un tirón de orejas, en el que dice lo siguiente, pues que aquí, bueno, aquí manda el capó para Miquel, como él mismo apuntaba en el programa. Existen diversas máquinas virtuales.
Ay, no os andéis cortando, ¿eh? Si hay que darle a Miquel, le dais.
Se le da, además, pero sin ningún tipo de corte.
No os preocupéis, si le tenéis que dar a Miquel, podéis hacer otra cosa. Me mandáis un email a mí y yo me encargo personalmente. Ven aquí, Miquel, ven, bonito.
No.
Ven que te doy bien, chiquitín, mira. Mira el cuadro de la pared, mira, Miquel, mira el cuadro.
Ay,
ya te he dado.
Ya está. Oye, yo sabía que esto de la informática era duro, pero no.
Ya le he dado, ya le da. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre mirar el cuadro? Pero si no sabes tú qué es para darte.
No sabía, no.
Bien. Así que ya sabéis, cuando queráis hacerle un tirón de orejas, no hace falta que se lo hagáis virtualmente. Me mandáis el email a mí, que ya me encargo yo. ¿Cuántos te han dado?
No, deja. Ninguno.
Porque te he dado uno y creo que me has dicho tres.
Ay.
¿Qué te has hecho?
No sé, sí, me parece que me he tropezado con algo.
¿Ah, sí?
Lo que pasa es que el capón tuyo es de efectos retardados.
Pero bueno, Miquel.
Y me está doliendo ahora.
Pero bueno, Miquel, joder. Ya está bien. ¿Pero qué?
Bueno.
Qué es duro.
Sigamos. Si tú ríete, pero ya te contaré.
Bien. Ay, Dios mío, ¿qué habrás hecho?
Sí.
Normal, que no bueno. Se para un cristal.
Cheli,
muy fino.
Cheli nos hace un comentario.
Otra.
Pone los puntos sobre las íes. Y correctamente dice que hay. Que existen.
Eso dice, que los hay también buenos.
No, los hay son míos.
Ah, bien.
Dice, bueno, que existen diversas máquinas virtuales de Java. Y esto es posible porque la especificación de la plataforma de desarrollo es pública. Al principio no, al principio, según tengo entendido, volveré a tirarme a la piscina y volveré a darme hostias, pero no importa.
Sí.
Al principio creo que era privada.
Lo que pasa, pero, Miquel, que cuando te vayas a tirar a la piscina, mira que tenga agua.
Yo es que ni miro ni que haya agua ni nada.
No, ya lo veo.
Soy más que valiente, temerario.
No, de Bilbao.
Es del mismo Bilbao.
De Bilbao, ¿para qué vamos a mirar si hay agua? Directamente pues a la eso, de cabeza.
Directamente.
Ya está. Venga.
Pues eso, que. Bueno, la especificación de la plataforma es pública y que, bueno, nos comenta que conoce la de IBM, la de SAM, que ya comentábamos, incluso Microsoft tenía, incluso sigue teniendo una.
Sí, además fue.
Decía que sacaba mejor rendimiento que la de SAM. Y eso que es eso, si Microsoft hacía de las suyas y cambiaba las especificaciones de la máquina virtual. Entonces, esas son palabras de Cheli.
No, desde luego es impresionante. Un mensaje de Cheli y está la palabra de Microsoft varias veces.
Sí, estaba una vez, creo.
Una vez, ¿no? Claro.
No, dos.
Dos.
Dos veces.
Dos veces ha puesto Microsoft.
Dos veces ha puesto Microsoft.
Cheli, a ver si te vas a convertir a Microsoft. Ten cuidado, que por ahí se empieza, ¿eh?
Oye, se puede nombrar a Microsoft, pero para ponerlo a parir.
Bueno, sí. O sea, que no hay que coger malas costumbres, que luego también no sabes ya ni para qué lo usas.
Eso, entonces, bueno.
O sea, que máquinas de Java hay más, ¿no?
Sí, hay más. Uh-huh. Yo le contesté, pues eso, que aceptaba plenamente el capón. Y bueno, y agradeciéndole la participación, porque bueno, esa es una de las cosas que más me gusta a mí, que participa la gente. Y si pues meto la pata, cosa rara en mí, porque yo, vamos, soy casi perfecto y no me equivoco nunca. Pero si alguna vez meto la pata, sí, casualmente, un errorcito de nada, pues hombre, que estén ahí para corregirme, pues bueno, está bien.
Ya, pero no hace falta que te corrijan. Una corrección así sutil y tal, y luego un mensaje a mí.
Efectivamente.
Así se garantizan, vamos, que te doy, vamos.
Bueno, pues Adolfo R, que firma así, también, como complemento a lo dicho por Cheli, nos recomienda un vistazo a la Wikipedia en inglés, en la que hay una dirección que es un poquito complicada, pero bueno, vamos a intentar decirlas.
Bueno, dile así por encima y si no, remitimos a nuestros oyentes a la página web, porque es una tontería que nos volvamos locos para deletrear una dirección web cuando tenemos una web donde pulsas y
está
puedes
la web, porque dentro de la web va la web y ahí va la web, efectivamente.
Adelante con la dirección.
Esta es la Wikipedia en inglés, en.wikipedia.org /wiki y luego es /list-of-java-virtual Java-Machines o Machines. List of Java Virtual Machines.
Con guiones bajos de por medio.
Con guiones bajos de por medio.
Vale.
Y es un artículo en inglés en el que hablan de las diferentes máquinas virtuales de Java uh-huh. que existen. Hay algunas que son software privativo o propietario. Yo prefiero utilizar el nombre privativo. Y hay algunas que son software libre, también las comenta. Y bueno, pues aquí están todas y podemos elegir la que queramos y ver un poco más en concreto de qué se habla. El problema es que, claro, está en inglés y bueno. Esa te la dejo a ti para que investigues tú, porque yo en inglés... Como
pues hay unos traductores muy chulos en Google. Google incluso sí, tiene sí. que le metes una... ¿Esto es tu pie o es la pata? No, la pata.
Mi pie no es. Vale. Mi pie está
que,
un poco...
Que eso, lo que te estaba diciendo, que hay unos traductores, incluso creo que Google tiene un translator que tiene para
Rafa,
que
tú... patadas, ¿no? ¿Han dicho capones? ¿Patadas? No.
No, si no llego, no te preocupes. No tenemos una mesa tan grande que vamos, que no no llego.
Que no llegas, dices, sí.
Bueno, y eso, pues es lo de siempre, pero que creo que hay un traductor. Ahora bien, pues ya sabemos que estos traductores no suelen ser una maravilla, pero por lo menos para tener una pequeña idea de lo que pone, pues ya puede valer.
Bueno, barrenero sonado hacia arriba.
¿Hay algún capón más? O ya por esto
¿Tú sabes lo del barrenero sonado hacia arriba, no?
¿Cuál?
Barrenero sonado hacia arriba.
Barrenero sonado hacia arriba, ¿y eso qué es?
Son Blaster Pro.
Barrenero sonado hacia arriba. Son Blaster Pro.
Sí, sí, sí. Un traductor lo tradujo así.
Barrenero
sonado hacia arriba.
Son Blaster, claro, Blaster es explosivo. O sea, Blaster se puede considerar como eso.
Y son sonado.
¿Tenemos algún teléfono más que pueda sonar hoy?
Sí, yo creo que sí.
Oye, el tuyo, dime tu número, que te voy a llamar porque ya vamos, creo que es el único que faltaba.
Y Pro es Pro, hacia arriba, hacia adelante, hacia... pues eso, barrio son hacia arriba. Y bueno, esos son los famosos traductores. Yo creo que han mejorado algo de esta traducción que comento, pero bueno. Todavía uh-huh. he visto alguna traducción que, deja mucho que desear, pero bueno. Uh-huh. Para hacerse una idea, sin tomárselo a pie de la letra mucho, pues bueno, está bien.
Uh-huh. Bueno, pues todos esos datos nos ha ofrecido hoy Miquel Carmona y la verdad es que hoy nos hemos basado casi todo en el foro. Yo diría que prácticamente todo, porque todos los datos vienen de ahí.
Hay más, ¿eh?
No, pues ya no nos queda,
ya
más,
no
tiempo.
Nos queda más tiempo.
No nos queda más tiempo.
Bueno, esto dejaremos para otro día.
Que luego dices que tu sección es la que recorto. Pues vamos a recortar si vienes aquí a contarme tantas cosas.
Empiezas a hablarme de que si vamos a hacerte un
no
rack,
exageres,
que si no sé cuántos, no sé qué, y luego
no
me quedo sin tiempo,
no
claro.
No exageres, no exageres.
Normal.
No exageres, porque no, la culpa sois vosotros, que venís con la lengua fina,
sí,
y la traéis ahí bien suelta y vienes aquí y no calláis.
No. Si empiezas tú que si no sé qué, que si vas a cantar un rap, que no sé qué, y luego no tengo tiempo para mis contenidos. Vamos, es que...
Bueno, pues la semana que viene te traes el rap preparado y no perdemos el tiempo. Y ya está.
No, me dejas de ras y de cosas raras. Ras, raras.
De cosas rap, ras.
Ras.
Pues vamos a recordar que esta sección llega aquí gracias al club, la asociación... Bien, este ya es para completar. Tranquilo, Miquel, levántate, o sea, no pasa nada. Si te has dejado la hoja, puedes ir a cogerla al armario, no pasa nada, sacará del cajón, Miquel que vuelve, ya está. Así que no se note, llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección.
Ay, no me he movido de aquí, es un mentira todo lo que has dicho, ¿eh? La
sí,
dirección
hombre.
Es www. A ver qué pone aquí, así, glv.bilatinazglub.biz.
Dame la hoja esa. Para participar en esta sección se puede hacer a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
En 3 segundos se va a desintegrar esa hoja que tienes en la mano. También se puede participar a través del buzón de voz de Enreando.
Hay que llamar al 94-483-3010.
Incluso te puedes conectar al foro de Enredando.
Por supuesto que sí, está en el portal de Enredando.
Por cierto, ¿te has dado cuenta que ha cambiado el foro de Enredando, ¿no?
Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, que ahora te has dado cuenta que eres azulito, ¿no?
Sí, hombre, claro, y tiene mucho tiempo otras opciones diferentes.
Claro, ha salido azulito como mis ojos, igual.
Bueno, estamos hablando de los foros de Enredando, el portal Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro al que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues esas son las formas de contactar.
De contactar.
Y muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis participado esta semana.
Por supuesto,
un resumen, Cheli. ¿Quién más ha estado? Adolfo R. Y el primero ha sido el de Murcia.
Enruque.
El que nos decía Arratsalde León Laguna.
Arratsalde León Laguna, sí.
Muy bien. Pues nada, Miquel, Eskerrik Asko. La semana que viene te volvemos a encontrar aquí.
Muy bien, hasta pronto.
La informática que se escucha.
que tú me entregues dejará pendientes. Ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar lo que deseas como si solo quedara el presente. Es lo único que te
Pues así, con la música de Julieta Venegas, vamos poniendo el punto y final a esta edición 258 de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros hacemos las maletas, nos vamos este fin de semana a La Rioja Party y en mi caso pues estaré todos los días por allí, metido entre los ordenadores con el mío y compartiendo con todas las personas que ahí acudan. Así que si vas a estar en La Rioja Party, pues date una vuelta y búscame, porque por ahí estaré. Agradeceros estas dos horas que habéis compartido. Por cierto, desde esta semana ya tengo mi blog en internet. Está en blogs.euskadigital.net/radioactivo. Bueno, ya os contaré la semana que viene un poquito más acerca de esto, para quienes queráis visitarlo y compartir pues las cosas que allí pongo. Nada más, yo me voy. Hasta la semana que viene, en 7 días volvemos con toda la información, con toda la diversión y con todos los mejores contenidos para todos vosotros y vosotras. Así que, lo dicho, es que ricasco por haber estado estas 2 horas y en 7 días volvemos. ¡Agur!